Muy buenos días, aquí empieza una edición más de Las Mañanas con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y los que no tengan FM, que lo hagan a través de internet, en genteradio.net. Recordarles que a la una se redifunde el programa completo, y allá sobre las 10, con la nochecita echada encima, también. Hoy celebramos un Día Internacional de los que a mí me gusta celebrar. ¿Por qué? Porque creo que es importante que empecemos a tomar concienciación de este tema, porque es el gran olvidado de la ecología. Y celebramos el Día Internacional de la Conservación del Suelo. No olvidemos que el suelo es la fuente de toda la alimentación y los recursos naturales de los que disponemos los seres humanos, y la sobreexplotación de ese suelo lleva a su contaminación, al igual que el uso industrial del mismo, ¿eh? Así que, bueno, desde el año 63 estamos intentando concienciar a la humanidad de que hay que conservar el suelo, que no solamente hay que conservar los mares, que no solamente hay que conservar el aire, sino que también, y el principio de toda la transformación antiecológica, la deformación del medio ambiente, empieza en la sobreexplotación de los recursos que tenemos en la tierra. Pues nada, concienciémonos de que el suelo también hay que protegerlo. También celebramos otro día mundial interesante, el del cacao. El del cacao, que hasta el siglo XV, hasta que descubrimos América, no lo conocíamos en Europa, y que después de que se detectaran esas plantaciones naturales, sin explotaciones humanas, ¿no?, sino recursos naturales de esas que salen solitos, pues allá en el Amazonas, en el Orinoco, pues los españoles traímos para acá el cacao, que tiene todo un proceso. Hay que ver ese documental que dice cómo se hace y cómo se hace el chocolate, ¿no? Pues el chocolate es uno de los placeres que la vida te ofrece. Y los españoles lo importamos a Europa. No fuimos maestros chocolateros, se lo dejamos a los suizos, a los belgas y a los franceses, pero trajimos el cacao de América, como el millo, el plátano, el tomate y tantas otras cosas que nos han mejorado nuestra alimentación. Pero el cacao, chacho, ¿a quién no le gusta el chocolate? Pues nada, celebramos el Día Mundial del Cacao. Y hoy celebramos dos años sin encierros en San Fermín. Hoy es el día de San Fermín, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Dos añitos en España sin encierro. ¿Qué le vamos a hacer? A mí me gustaba levantarme por la mañana y ver esos encierros apasionantes, dramáticos. Pues ya saben, hoy se celebra San Fermín, así que felicidades a todos los fermines, que algunos conocemos. También a los Aarón, que también conocemos a algunos, a los Cirilo, y yo no conozco a ninguno, no sé ustedes, pero Edilburgia también tiene un santo y lo celebra hoy. España eliminada, como decía Merkel, no hay mal que por bien no venga. Una tristeza que España no vuelva a ganar un campeonato de Europa, pero vamos a buscar la parte positiva. Nos vamos a ahorrar la celebración del título de la Eurocopa, y nos vamos a ahorrar la aglomeración que se van a producir en los bares el próximo domingo en Italia y probablemente en Inglaterra o Dinamarca. Así que en España pues seguiremos luchando contra el COVID sin tener obstáculos más que saltar que los propios del día a día. Así que bueno, insistir que no hay mal que por bien no venga, tristeza de que España no pase a la final de la Eurocopa, pero alegrarnos parcialmente por lo menos de que no propiciemos aglomeraciones de personas que provoquen contagios masivos. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos nubosos en el nordeste de la isla de Tenerife, incluso hacia el final del día no descartaremos aquí algunas lloviznas. En el resto más despejados, con presencia de ligera calima en capas altas que podría afectar a cumbres del Teide. Eso sí, tendrá a remitir a lo largo de la jornada. Las temperaturas serán similares a las de ayer, hoy con máximas de 24 grados en La Laguna, 26 en Puerto de la Cruz, 28 grados en Candelaria o los 29 en Santa Cruz de Tenerife, con alisios moderados y con algunos intervalos de fuerte en vertientes sudeste y punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues bueno, nuestro querido presidente dice que no hay nada más que hacer que lo que ya les dijo a las comunidades autónomas que hicieran, y que no se estén haciendo la picha un lío porque ya tienen medidas y herramientas suficientes para luchar contra la pandemia. Yo, perdonen ustedes, pero discrepo. Creo que es la hora de sentarse a pensar de lo que está pasando y lo que puede pasar, y empezar a poner las bases para que estas quintas, sexta o séptima ola que se nos avecinan, la quinta parece que ya está aquí a todas luces, pues sean lo menos dramáticas posible, y que la pandemia siga por el rumbo que debería haber seguido y no se produzcan ninguna incidencia masiva de estos incrementos que venimos sufriendo en las últimas semanas. Así que bueno, el señor Sánchez dice que tenemos herramientas suficientes en las comunidades autónomas. Yo discrepo. ¿Por qué? Porque Se han duplicado los índices de contagio en una semana y ya España está en riesgo alto. Canarias ya tocando. Así que bueno, o empezamos a medir el COVID de otra manera para evitar las alarmas, empezamos a tomar medidas que se puedan mantener en el tiempo sin oscilaciones en función de los índices que suban o que bajan, de manera que tengamos todo el mundo las cosas más claras, ¿no? Lo que sí está claro ya y es evidente es que después del decaimiento del estado de alarma y del tapado de la noticia de las indultas, indultos. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, pues eso que decía, de tapar la noticia de la adjudicación de los indultos a los delincuentes del proceso en Cataluña, con la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en la calle, y lo que se había generado con unas expectativas de que esto estaba ya más o menos controlado, pues lo que lleva aparejado es lo que lleva aparejado, que los índices de contagios suban. Y además, pues, de una manera alarmante, pero verdaderamente alarmante, en la población inferior a 29 años. Entre otras cosas porque no están vacunados, ¿no? Pero entre otras cosas porque también están acabando sus cursos escolares, llevan ya año y medio de presión. Hemos aplaudido desde estos micrófonos y desde todas partes del mundo el comportamiento ejemplar en los centros educativos de la comunidad docente, incluidos los jóvenes y jóvenes. Algún día me lo podría hacer, no puedo, yo lo intento pero no puedo. Pues ahora se han salido los pobres desesperados y bueno, pues ahí están. Ya están en 717 de índice acumulado en la población entre 20 y 29 y subiendo también la población entre 12 y 19 porque su índice ya está tocando los 600. Gracias a Dios la media nacional está repercutiendo estos índices por sectores, por franjas de edades, pero bueno, en España estamos en 225 ya, 20 puntos más que ayer. Y subiendo, es decir, que esto no ha parado aquí. Con lo cual, nos podemos poner las manos en la cabeza, alarmarnos, para que después, dentro de dos semanas, volvamos a echar las campanas al aire y los fuegos de artificio y volver a tener las medidas relajadas. Insisto que yo creo que es el momento de que, y además hoy se va a producir una reunión intercomunidades autónomas, el Consejo Interterritorial, y que valoren el hacer un consenso de medidas que sean aplicables en la totalidad de las comunidades autónomas y que sean mantenibles en el tiempo, que permitan la sostenibilidad de la economía de este país. Y que empecemos a aprender a convivir con este virus, independientemente de que el índice sea 50 o 255. ¿Por qué? Porque cuando el índice acumulaba 14 días, estaba cerca de bajar de 80, bajar de 70, llegando ya a casi el semáforo verde, que no llegamos nunca, la presión hospitalaria era prácticamente la misma. ¿Qué ahora? ¿Qué será el gran problema de las primeras olas de la pandemia? La presión hospitalaria. Ahora mismo la presión está cayendo en el sistema de atención primaria. Y esa parte de la sanidad es la que va a seguir manteniendo esa presión. Analicen la situación, analicen el futuro y hagan o tomen medidas que sean sostenibles en el tiempo, que no impidan una economía adaptada al COVID y dennos una normalidad. No nos den más susto ni más alegría, sino dennos unas normas que poder cumplir y unas normas que sean aceptables para que la economía vaya resurgiendo. Y nos adaptemos a convivir porque vamos a estar mucho tiempo con esta situación. Y no intentemos apuntarnos más tantos políticos como se intentaron apuntar en junio del año pasado con que habíamos vencido al virus, como se intentaron apuntar hace dos semanas con la eliminación de la mascarilla. Y dejen de entrar en guerra política entre qué comunidad autónoma y qué gobierno central tiene la espalda más ancha para tirar del carro. No. Aquí los que tiramos del carro somos los ciudadanos de a pie. Y lo que necesitamos son normas claras, pocas y concretas, que nos permitan o que nos ayuden a soportar una situación que ha venido nueva y que tenemos que aprender a convivir con ella. Y no estar dando cerrojazos a unos y a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque las medidas que se van a proponer hoy por las distintas comunidades autónomas son variopintas y bueno, pues parecen a veces tormentas de ideas, ¿no? Yo les cuento, lógicamente hay una que está clarísima, hay que vacunar a los jóvenes cuanto antes. No sé si hay disponibilidad de vacuna, pero desde luego hay que centrar el tiro donde está el problema, los jóvenes. Insistiendo una y millones de veces, todas las que sean necesarias, que la vacunación es una herramienta para luchar contra la pandemia. No es la panacea, no es la solución definitiva, no elimina nada de lo que hemos venido haciendo. Simplemente protege a los vacunados para desarrollar anticuerpos con más facilidad ante la posible infección del COVID. Punto, pelota. No hay más. No hay inmunización de la persona. Somos propagadores del virus. Lo único que tenemos es que nos convertimos en asintomáticos. No me cansaré de repetirlo todos los días. A ver si alguna vez los que tienen que hacerlo, se gastan los 200 y pico millones de perras que se gastan en medios de comunicación para transmitir ideas que no son estas, sino que a lo mejor son las contrarias. Porque esto de gobernar a una población asustada, con miedo, desorientada, ¿habrá a alguien que le interese? Porque desde luego, la información que yo veo que vierten desde el gobierno del país e incluso desde las comunidades autónomas hacia la población no es, en mi humilde opinión, la correcta. Y es que no se puede decir una cosa y la contraria en una franja de horaria de media hora. Y no se puede alimentar a los medios de comunicación con dinero público para decirles lo que pueden o no pueden decir o indicarles qué dirección tiene que tener la información. Pero bueno, eso, insisto, eso sí es reflexión mía. Hoy creo que vamos a comentar con Tachi, a eso de las 8:30, un tema que yo no he querido tocar en estos días. El martes lo tenía apuntado en la libreta de no olvidar, pero no me atreví a hacerlo porque digo, todavía es una información que está saliendo y no sé si va a ser una fake news. O no, no, ni iba a ser una fake claramente, pero no sabía si exactamente la información de la que disponía era completamente veraz. Y estaba basada en una información del diario El País, que había elevado a importante Libertad Digital. El País hizo una referencia en un artículo de opinión en páginas interiores y Libertad Digital lo llevó a su portada digital, nunca mejor dicho, creo que fue el martes. Ya hoy jueves vamos a hablar de ello con Tachi y se trata de la nueva Ley de Seguridad Nacional. Que nada más el nombre mete miedo, ¿no? Pues el contenido ni les cuento. Ya hablaremos con Tachi de este tema. Vamos a intentar dar los datos más concretos del COVID, insistiendo de que hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial, van a centrarse en vacunar a los jóvenes, pero también van a hacer una tormenta de ideas de propuestas de las comunidades autónomas. Hay quien ya dice que hay que volver al estado de alerta e implantar toque de queda. Creo que es Castilla y León la que hace esta propuesta, ¿no? Que no es disparatada, pero tampoco creo que sea necesaria. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo de que hay leyes normales, no hace falta modificar nada para evitar el consumo de alcohol en la calle y limitar los aforos a los negocios, a todos, no solamente a la restauración y la hostelería, ¿no? Pero bueno, lo del toque de queda a lo mejor hay que repensarlo. ¿Por qué? Porque la sensación que genera el que no haya toque de queda es que todo esto está mucho más normal y que puedo permitirme ciertos lujos que cuando tenía el toque de queda, inconscientemente el ser humano pues dice, bueno, es que hay que estar un poquito más porque esto está peligroso. ¿No? A lo mejor no todo el mundo tiene la misma responsabilidad y hay que tocar algunos interruptores diferentes, ¿no? Así que el toque de queda, que lo valoren. También ya algunas comunidades lo han decretado así, porque eso sí es responsabilidad y competencia de las comunidades autónomas, pues Cataluña ya va a cerrar el ocio nocturno. Yo no sé si cerrar el ocio nocturno, pero por lo menos la parte interior del ocio nocturno, si no se cumplen las normas, a lo mejor hay que repensárselo. Lo que sí está claro es que si cierras el ocio nocturno se abren los botellones, con lo cual lo que hay que hacer son medidas de concienciación, de que lo que hay que evitar es la aglomeración de personas en sitios cerrados con las medidas de protección personal baja, es decir, sin mascarilla y sin distancia social. Eso es lo que hay que convencer a la gente. Y fomentar la economía que donde eso se respete. Y donde no se cumpla, zasca, cerrojazo. Ahí sí, a quien no cumple las normas, a los que provocan el contagio masivo. Pero no tienen por qué pagar justos por pecadores si tenemos una policía, que paso la pagamos, para hacer cumplir las normas que nos hemos autoimpuesto desde un sistema democrático. No hace falta modificar más normas. Aplicar las que ya tenemos sería suficiente. Pero bueno, no está de más pensar en el cierre del ocio nocturno. Lo que sí está claro es que lo que tenemos que hacer son medidas de prevención. En la sanidad hace muchos años que se habla de la medicina preventiva, ¿no? Y la mejor manera de prevenir es cribados. ¿Cribados obligatorios? No lo sé, no estamos en China. En China se hacían por la cara. Como decía un amigo mío, le metían el palito por la nariz en la calle. Aquí le decimos a la población que sería bueno que en sus barrios se cribaran y se lo pasan por el arco del triunfo. Pero porque no hay un sistema, una norma donde se obliga a respetar los derechos de los demás. Y nos hemos educado en que yo tengo todos los derechos y ninguna obligación, ¿no? Y ese criterio que a mí me enseñaron unos curas, que decían que mis derechos acaban donde empiezan los de los demás. Que yo no puedo tener derecho a quitarle derecho a nadie. Cuando la libertad era una cosa y la democracia era una cosa incipiente en este país, ¿no? Y los curas venían de una época. Aquellos curas eran muy modernos, las cosas como son, ¿eh? Que en la democracia española, en la transición democrática española, en la Iglesia Católica había sacerdotes muy progresistas. Y yo lo creo que todos los que manejan el mismo baby boomer que manejo yo me darán la razón. Había mucho capullo y mucho mala persona, pero también había mucho cura progresista. Bueno, pues eso, que tenemos que educar a la gente que si el Estado y o la comunidad autónoma pide una colaboración ciudadana para que se haga un cribado, para garantizar o para saber dónde está el foco de contagio más importante a controlar, debemos ser solidarios y hacerlo. ¿Qué ocurre? Que claro, un cribado lleva aparejado una cuarentena, porque de las personas que sean cribadas habrá, eso de cribar es seleccionar, ¿no? Pues los que estén tocados por el dedo divino del puñetero COVID, ¿qué hacen? ¿Dejan de trabajar? Oye, si son funcionarios, ningún problema. Si trabajan para un ayuntamiento, no hay ningún problema. Pero si tienen un carrito de helado, o una mercería, o un bar, y si son autónomos y trabajan ellos solos o con un buen empleado, ahí hay un problema, ¿no? Con lo cual, si queremos ser serios, cuando hagamos cribado, tenemos que establecer que se van a garantizar que los que salgan positivos van a poder hacer una cuarentena real, y que habrá que apoyar a esas personas que tengan que sacrificar su trabajo por el bien normal, por el bien de la gente, ¿no? En Alemania lo decían también. Usted cierra el negocio, que yo le pago el 75% de la facturación. Si usted es positivo y va a hacer una cuarentena, y usted es autónomo, es que tampoco es tan difícil hacerlo. Yo le voy a garantizar el 70% de su ingreso del último trimestre, dije. Que usted ha declarado lo que ha facturado en el último trimestre, ¿no? Pero se queda en su casa. ¿Por qué? Pero le vamos a apoyar. Ahora, que unos tengan unos derechos y otros no los tengan. Es decir, insisto, los que trabajan para la administración pública se quedan en su casa porque están de vacaciones. Nada, le va a faltar el dinerito a final de mes. Pero los autónomos, ¿le van a llevar el dinero a casa? Bueno, pues empecemos a hacer las cosas bien. Si cribamos, tengamos también medidas de apoyo social a las personas que tengan que estar haciendo la cuarentena. Con lo cual, en esta reunión van a tratar los cribados y garantizar los efectos de las cuarentenas, que sean cuarentenas efectivas. No sé si irán por la línea que yo acabo de comentarles, pero lo van a tratar. Y lo más importante de todo, que no sé por qué no se ha hecho ya, que es ampliar el espectro de los rastreadores. Hoy vamos a intentar contactar con Antonio, al que quiero incorporar a esta casa como analista, a ver que nos cuente qué propuestas han hecho, porque sinceramente son valientes porque no tienen responsabilidad de gobierno, ¿no? Pero el día que la tengan igual cambian. Pero bueno, hay que aprovechar las ideas de partidos políticos que se sientan a pensar en el bien común desde fuera de las instituciones y coger esos datos para hacerlos llegar a quien toma las decisiones, ¿no? Y desde luego los rastreadores son fundamentales. ¿Cuántos parados y cuántos jubilados en edad de poder hacer trabajo social tenemos en este país? Que ya están subvencionados por dinero público. Subvencionados entre comillas porque una pensión es una subvención. Pero bueno, que tienen, dijéramos, la luz y el agua garantizada mensualmente y los alimentos de su nevera. Y que podrían, si no hacerlo perfectamente, podrían haberse incorporado a los rastreadores, ¿no? No solamente militares, médicos jubilados, gente que tenga una inhabilidad parcial, gente que esté en el paro, en cursos de formación. Es decir, hay mucha población en este país que se podía haber aleccionado y adiestrado para hacer un rastreo serio. ¿Pero qué ocurre? Si los rastreadores tienen indicaciones de que cuando uno llama para decir, mire usted, es que me he enterado que mi vecina del tercero fue COVID y me monté en el ascensor hace 3 días con él. Y dice, a ver, no, 72 horas, no, usted no entra en índice de riesgo. Mire usted, es que, no, usted no lo vamos a rastrear por mucho que usted se empeñe. Bueno, pues mal vamos, ¿no? Las instrucciones del rastreo no, o los procedimientos de rastreo yo creo que se pueden mejorar, creo, ¿eh? Por lo menos lo que yo conozco del sistema creo que es muy mejorable y sobre todo se pueden atribuir muchos más recursos, se pueden asignar muchos más recursos de los que se han asignado y creo que no con mucho más coste económico. Pues eso es lo que van a tratar esta tarde, pero ya te digo yo a ti que va a ser una reunión de grillo en unas mismas aulas y que al final, ojalá me equivoque, pero no van a salir medidas consensuadas que se puedan aplicar a todo el territorio nacional de una manera homogénea. Volveremos a tener el circo de las 17 autonomías, cada uno con sus datos, cada uno con sus medios, con sus normas. Y aquí estamos en Canarias y bueno, pues tenemos algunas diferencias entre islas, pero imagínense usted vivir en la península y que ya hay movilidad, puedes ir de un lado a otro, no sabes dónde abren a una hora, dónde cierran a otra, cuánto te puede reunir en un sitio, cuánto te puede reunir en otro. Bueno, hay que mejorar todo esto bastante. Pero bueno, eso es lo que hay y eso es lo que tendremos. Los datos en Canarias no son nada alentadores, al revés. Seguimos con un número de casos importantes, 327 en el día de ayer, 206 en Tenerife, 88 en Gran Canaria, 22 en Fuerteventura, 10 en Lanzarote y 1 en El Hierro. Como ven, ya la isla de las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria, va subiendo en número de contagios. ¿Por qué? Porque esto es cíclico. Es decir, aquí, mientras que el virus circule, circula por todos los lados. La incidencia va para un lado, va para otro, y estamos en una continua montaña rusa. Y además con estos niveles de contagio, que ya están bajos, pero son todavía alarmantes, pues llega el momento en que ya no sea 400 a 50, sino ya sea, ya estamos en 206, 88, casi 200, 100. Ya solamente duplicamos de Tenerife a Gran Canaria. Llegará el momento que nos igualemos, e incluso, como en otras ocasiones, pues Gran Canaria pasará a liderar. Lo importante es que tengamos las normas comunes para todos. Hay 4.203 casos activos, de los cuales 3.156 están en Tenerife, 725 y creciendo en Gran Canaria, 226 en Fuerteventura, 71 en Lanzarote y 16 en El Hierro. Que bien ustedes, que rapidito crece El Hierro, que estaba a cero. 6 en La Palma y 3 en La Gomera. Las UCI y las camas siguen estando estables, que es a lo que yo me refiero. Por mucho que crezca el contagio, llegará a afectar en la UCI y llegará a afectar en las camas, en las hospitalizaciones de personas que estén hospitalizadas. De hecho, ya hoy suben 3 casos en la UCI y 8 en los hospitales de Canarias. Pero hay 3.955 personas en domicilio. ¿Están en cuarentena esas casi 4.000 personas positivas de COVID? ¿Quién garantiza que esas 4.000 personas están positivas? ¿Y quién dice que no hay otras 4.000 asintomáticas que están caminando por las islas? Ahí es donde tenemos que incidir si queremos controlar esta pandemia. Y ya tenemos mucha experiencia. No sabemos todo del virus, sabemos mucho, pero si lo que sabemos es, lo tenemos que aplicar. Y no lo estamos haciendo, y no estamos siendo rígidos, y no estamos generando tensión en la población. Los índices, ya vamos para arriba, que da miedo, 163 a 14 días y 103 a 7. Con lo cual, dentro de 7 días tendremos 206. Eso son lo que hay, pero ojo, que además tiene un agravante. Que si no empezamos a controlar esto lo antes posible, el Delta va a ser predominante. Ya tenemos un 9% de casos en las islas. Y lo peor, que hay algunas comunidades autónomas en las que ya ese porcentaje está al 20%. El virus va a seguir corriendo, el virus se va a seguir mutando, y lo que tenemos que hacer es, insisto, una y mil veces, en la medida de nuestras posibilidades, hacer las cosas bien. Y pedirle a nuestros dirigentes que nos den normas aplicables y controlables. Yo no lo puedo decir más fuerte, de verdad que no. Bueno, sí lo puedo decir más fuerte, pero tampoco sirve para mucho. Apunten las cosas y, por favor, hagan las cosas bien. Porque, de verdad, 717 de 20 a 29, 600 de 12 a 19, lo tenemos claro, centrémonos en esta gente. La presión hospitalaria va a seguir siendo la misma. Ya tenemos este tema solucionado, centrémonos en la atención primaria. ¿Qué vamos a esperar? Si es que nos lo están poniendo clarito. ¿Por qué siempre priorizamos la política y el interés político al interés general? Y disfrazamos la mona de seda para sacar réditos políticos. Que esto no es fácil, yo sé que no es fácil, no es sencillo, pero no ayudan ustedes, señores políticos, con las instrucciones y las cosas que nos dicen. Y a sacar pecho, yo cuando veo a Sánchez diciendo no hay necesidad de hacer nada más de lo que se está haciendo porque las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes, pero usted no está viendo los datos, señor Sánchez, o lo vemos los demás nada más. Ah, no, no, pero espérense, es que se ha modificado en el Boletín Oficial del Estado que su equipo médico personal de Moncloa se incremente. Ahora ya tiene 3 UCI a disposición de él y sus amigos de Moncloa. Y han metido, pues ya tienen 27 médicos, ¿eh? 27, yo no sé si hay uno por cada alto miembro. Ah, no, que tiene 500 personas de confianza en el Palacio de la Moncloa. De verdad, señor Sánchez, no sé si usted es consciente, pero algún momento esto le va a pasar factura. No sé cuándo, pero esta mirar para otro lado, el sacar pecho. Y ya tiene actitud como medio bravucona, ¿no? Es decir, no, no, las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes como para luchar contra la pandemia. Pues mire usted los datos de las comunidades autónomas, que al final son los datos de España, ¿no? Pues nada, yo no les voy a contar mucho más del COVID porque saturados estamos ya todos, pero bueno, insistir en lo que estoy insistiendo, que es lo único que puedo hacer. Insistir que la vacunación va bien, que la vacunación nos protege, no nos inmuniza, pero que no podemos aflojar ni un centímetro en lo que es la responsabilidad personal. Distancia social, evitar las aglomeraciones, no frecuentar espacios cerrados, no ventilados, y el núcleo duro, que sea el que tenga que ser, pero no supere las 20 personas. Que si contagiamos, por mano del demonio, compramos alguna papeleta y nos toca, que no tengamos que rastrear a 200 personas como se están encontrando casos. Que sepamos con quién hemos estado en los últimos días. Así, entre todos, conseguiremos salir juntos, como dice nuestra futura ex vicepresidenta Carmen Calvo, que también hablaremos durante el programa de hoy de la reforma del Gobierno de la Nación. Y que Dios nos ha confesado por el verano que Boris Johnson ha abierto la mano y ha dicho que a partir del 19 de julio van a poder salir los británicos y no van a tener que hacer cuarentena al regreso si están vacunados. Así que Es posible, y así indica en la reserva, que el turismo británico empiece a llegar a las islas a partir del mes de agosto. Bueno para la economía, pero la danza y el martillo de Tomás Puello. Cuidadín. La economía tiene que salir para adelante, pero normas que podamos recibir a turistas dentro de unas condiciones sanitarias aceptables y con la garantía de no propagar el puñetero virus. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con más actualidad.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues bueno, 8:30 y me acaba de dar las gracias a nuestra viceconsejera de turismo, doña Teresa Verástegui, que es su cumpleaños hoy. Desde aquí la felicitamos. No digo la edad, aunque es muy jovencita, pero con gran experiencia, con gran experiencia. Microfonalmente te lo digo también, Teresa, estás invitada aquí a esta casa cuando quieras. Y te agradezco que me digas gracias por felicitar tu cumpleaños, pero yo preferiría hablar contigo de turismo de Canarias, que para eso eres nuestra viceconsejera y experta number one del mundo mundial de cómo vamos a salir del turismo. Aquí tienes los micrófonos de esta casa para que nos lo explique. Pero los que sí recogen los testigos y nos aceptan la llamada son estos señores de Santa Cruz, que se dedican a hacer propuestas a ver si otros políticos que tienen la capacidad de tomar medidas les escuchan. Ya le escucharon con el Santiago Martín y con el vacunódromo 24 horas. Gracias por escucharle. Pero ahora vuelven a hacer una propuesta que yo quiero que sea Antonio Blanco, presidente de Contigo en Santa Cruz de Tenerife, el que nos las explique. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días para ti, Diego, para tu equipo y para todos los oyentes que nos están oyendo en este momento.
Cuéntanos qué les propones a nuestros políticos que toman decisiones para ver si podemos empezar a vencer a este virus.
Bueno, quiero empezar sumándome a esa felicitación del cumpleaños de Tere Verástegui, que hemos compartido un tiempito juntos, y me sumo a esa felicitación. En relación a lo que hemos propuesto, pues es muy sencillo, va en la misma línea que hemos hecho en otras ocasiones, sensatez, sentido común. Fundamentalmente necesitamos más rastreadores, necesitamos movilizar todas las personas que estén capacitadas para hacer rastreos, sanitarios civiles, militares, farmacéuticos, veterinarios. Hay que movilizar a todo el personal que pueda hacer este tipo de tareas, porque yo creo que en este momento es fundamental, según está Tenerife en este momento, cerrar el círculo de cuál es la situación real que tenemos, ¿no? Y es fundamental esa tarea de rastreo para nosotros, ¿no? Entendemos así. El vacunódromo que, como muy bien dices, propusimos en su momento, creo que es una idea que es necesaria, se ha visto que es necesaria, pero también hemos visto que este tipo de noticias que se anuncian a bombo y platillo y sin una gestión adecuada, pues al final resulta que no colma las expectativas que se tienen, ¿no? Lo hemos visto en el Santiago Martín en esta jornada de 24 horas que bueno, no se han cumplido los objetivos que se estaban establecidos. Y hay que preguntarse el por qué. Simplemente no es que una medida sea buena o mala, en este caso sería buena, sino lo que hay que preguntarse es por qué no hemos tenido el rendimiento que se esperaba, ¿no? Y es muy fácil. Yo, Diego, no sé cómo tú lo ves, yo entiendo que una persona que viva, por ejemplo, como ha pasado en alguna situación, que viva en Icod, que viva en Arona, tú le haces desplazarse hasta el Santiago Martín para una vacunación masiva. No, esa no es la medida. Lo que hay que hacer es acercar a las personas los instrumentos que hay para poder vacunar más. Entonces, la medida en sí de Santiago Martín es buena, es adecuada, pero hay que implementarla en los distintos puntos de las islas. Hay que tener otro vacunódromo importante en el norte y otro en el sur para que la gente tenga mucho más cercano a los centros donde pueda vacunarse de una forma masiva, ¿no? Entiendo que eso es tan claro como eso.
Es importante.
Los privados, claro, los cribados también hemos visto cuando se ha hecho en las tres zonas que, digamos, en este momento tiene una incidencia peor en Tenerife, pues tampoco ha tenido una participación muy exitosa. Podemos achacarlo a los ciudadanos, pero yo creo que las instituciones tienen que pensar que lo que tienen que hacer es hacer atractivo este tipo de actividades para los ciudadanos, porque es un interés general. No estamos hablando de que cada persona individualmente tenga que vacunarse por sí misma, ¿no? Sino que el interés general nos está obligando a que todo el mundo nos vacunemos, ¿no? Entonces hay que dar una serie de motivaciones. No sé, se me ocurre así a bote pronto, por ejemplo, un pasaporte COVID para poder entrar a los interiores de los restaurantes, por ejemplo, a cualquier evento público. Entonces, que vea la gente que sí que tiene que hacerse ese tipo de vacunaciones, de todo ese tipo de medidas de PCR y demás, como ha pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer en el partido de España, en las semifinales de la Eurocopa. En Inglaterra solo podían tener acceso al estadio las personas con un test de antígeno o con la doble pauta de la vacunación.
Pero antígenos que le entregaban a la entrada, ¿eh? Los antígenos se lo entregaban a la entrada. Así que se lo tienen que hacer allí mismo, ellos mismos se lo hacían.
Claro, no puede. Lo que tienes que hacer, evidentemente, es restringir la movilidad, y entonces hay que entender, hacerle entender a las personas que si dan estos pasos, que son en interés general, ellos podrán seguir disfrutando de su vida normal, ¿no? Entonces, claro, los cribados tampoco han sido exitosos, pero es que no es culpa de la ciudadanía, es culpa de la falta de ideas de las instituciones, ¿no? Y por último, también hemos pensado, pues, que en una situación como está Tenerife, no olvidemos que vivimos del turismo, de la imagen, y ahora mismo Tenerife está en un foco de mala imagen importante, no solo con respecto a las islas de Canarias, como Gran Canaria sobre todo, Fuerteventura, sino que, por ejemplo, con Malta o con otros destinos turísticos que son competidores nuestros, como las islas griegas, pues tienen una imagen de seguridad anti-COVID que Tenerife ahora mismo no tiene, ¿no? Evidentemente hay que plantearse si hay que hacer, como hacen en otros puntos de España, los cierres perimetrales de las zonas más afectadas, ¿no? Yo no sé, se me ocurre, por ejemplo, que cuando hay una alerta sanitaria de un producto, lo primero que hace es concentrar el producto y tenerlo controlado para que no se mueva para ningún lado. Creo que Tenerife está en una situación para plantearse al menos esos dos cierres perimetrales de las zonas más afectadas, ¿sí?
Pues Antonio, la verdad es que a mí me ha quedado claro, espero que a todos los oyentes de Gente Radio también le haya quedado claro, que hay herramientas para luchar, como dice Pedro Sánchez, lo hace falta es valentía para aplicarla sin tener que obtener réditos políticos a corto plazo, que lo importante es buscar una normalización de la situación, normas que se puedan cumplir y que beneficien al colectivo para tener una estabilidad económica sanitaria que nos permita salir adelante. Pues te pido decir una cosa, Antonio, te hago una propuesta. A partir de la semana que viene buscamos una hora y un día para que te incorpores, si te parece, te lo digo en público y en directo, como analista opinador de Las Mañanas con Gente Radio, de ese pool de opinadores que tenemos, que ya estamos llegando a la cifra que yo quería tener, que son 10, dos diarios, para que haya siempre una pluralidad y una diversidad en las opiniones que aquí se vierten. ¿Te parece?
Me parecería perfecto y te lo agradezco de antemano y ahora mismo en antena, sí, señor.
Pues nada, Antonio, hablamos esta tarde por WhatsApp y ponemos día y hora a este tema.
Perfecto, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti por atender nuestra llamada.
Y buen día. O sea, un saludo.
Pues nada, aquí seguimos. Antonio, lo incorporamos al equipo de opinadores y analistas, que insistimos en que queremos llegar a una pluralidad de 10 personas en dos diarias para que durante todas las semanas ustedes, nuestros queridos oyentes, dispongan de diferentes y distintos puntos de vista en donde se analicen la actualidad desde la mayor cantidad de puntos de vista posible. Pues vamos a seguir con algunos datitos que yo quería comentar antes de ponernos en contacto con Tachi Izquierdo, que ya hablaremos con él de dos temas muy pesados, pero les quiero hacer una reflexión sobre un tema que a mí me apasiona. No sé a ustedes, pero a mí me apasiona. No sé si algunos recordarán que hace algunos años, en la época en que Paulino Rivero era presidente de la Comunidad Autónoma, a la NASA, la Agencia Espacial Americana, se le ocurrió poner una estación de lanzamiento de aeronaves espaciales en la Isla del Hierro. Y aquí se montó un revuelo estupendo y se negó la posibilidad, ¿no? No sé si se llegó a estudiar profundamente el impacto ecológico medioambiental que tendría una lanzadera de satélites en el Hierro, pero aquí se negó la posibilidad. Yo creo que aquello fue una oportunidad que se pasó por delante de nosotros y no lo valoramos adecuadamente. Creo que no se valoró adecuadamente. Pero ahora, José Luis García, el presidente del Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias, se adelanta y propone al Estado español que mire a Canarias para instalar la futura Agencia Espacial Española. ¿Esto qué? ¿Un cómic de Mortadelo y Filemón? Pues no, mire usted, aparte de tener un ministro astronauta, en España hay previsión de instalar una Agencia Espacial Española que trabaje en conjunto con las europeas pero que desarrolle su actividad en territorio nacional. Entonces, ya se nos ha adelantado una provincia que tiene un diputado, de Teruel también existe, hablamos de Teruel. Pero el gobierno de Canarias está valorándolo. Ya José Luis García, que no pertenece al gobierno de Canarias, sino al clúster aeronáutico, ya lo ha propuesto. Ha dicho, señores, esto es importante. ¿Por qué? Porque se puede generar 1.000 empleos, se pueden garantizar 10.000 millones de euros de inversión, hasta un total de 15.000, según la previsión que tiene el gobierno de España actual, en esta modernización, transición ecológica y diversificación de la economía española. Y puede haber una inversión de 15.000 millones en el año 2035. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto sí es una pata del PIB importante para Canarias. Y no hay que tener miedo a que se instale la Agencia Espacial Española en suelo canario. Es más, yo, si hay que firmar un Change.org, voto y empiezo a hacer publicidad. Porque de verdad, Manuel Ángel Hernández, que ya es director general de transporte, esto sí es del gobierno de Canarias, lo ha visto con buenos ojos y ha dicho que hay que poner en valor la meteorología de Canarias. ¿Van a comparar ustedes la meteorología de Canarias con la de Teruel, señores del gobierno de la nación? Pues, gobierno de Canarias, rapidito, haga usted el informe que tenga que hacer, valore lo que tenga que valorar y si puede, propóngale al Estado español que mire para Canarias para instalar aquí la Agencia Espacial Española y que nos mande 10.000 millones de inversión y a ver si podemos generar 1.000 empleos de calidad. Insisto, no sé si estoy loco, pero creo que este es un tema importante, donde habría que poner el foco y que nuestro querido gobierno de Canarias valore lo que tenga que valorar, pero tome la decisión rápido, porque ya Teruel ha levantado la mano y ha dicho, a mí me interesa esto. Y yo creo que a Canarias también. Pero bueno, ya se verá lo que va haciendo. Yo se lo comento por si a ustedes les gusta y si aparece alguien con un Change.org, Canarias por la Agencia Española Aeronáutica. Don Tachi Izquierdo, muy buenos días. Ah, ¿no lo tenemos? Ay, vaya, hombre. Pues yo tengo algunas cositas que comentar con Tachi, pero creía que lo teníamos ahí. Tachi, ponte el teléfono que tengo dos temas que me falta tiempo para hablar contigo. Pues seguimos con noticias aquí interesantes de la isla y la comunidad autónoma. Quería ponerme en contacto con Marián, y lo estamos intentando. La tuvimos aquí la semana pasada, bueno, no, esta semana, hace un par de días. Es lunes, concretamente. Y bueno, pues hoy nos sorprende una noticia de que el Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Asuntos Sociales, decreta el cierre de los centros de día y ocupacionales dependientes del Cabildo Industrial de Tenerife. No hay un desarrollo profundo de la noticia, porque simplemente es la notificación de se cierra, por el motivo es el contagio masivo del COVID, pero en los centros o en la isla. Se cierran por prevención para evitar que se propaguen dentro de esos centros. Ha habido casos, hay una alarma especial en estos centros. No lo sé, lo que sí está claro es que la noticia es la que se cierran a partir de hoy los centros de día y los centros ocupacionales dependientes del Cabildo Insular de Tenerife. A lo mejor es que hay algunos empleados que no están vacunados todavía porque son jovencitos. Pero bueno, nos hacemos eco de la noticia, me parece relevante, e intentaremos durante el día de hoy ponernos en contacto con Marián a ver si nos puede explicar Marián Franquet, la consejera de Asuntos Sociales, el por qué sí y el por qué no, y qué es lo que ha pasado para provocar esta decisión, creo yo que bastante precipitada. El precio de la vivienda en Canarias, esto es un indicativo económico de los más relevantes, ¿no? ¿Cómo va evolucionando el precio? Durante toda la crisis del COVID, el precio de la vivienda en Canarias, de segunda mano, no de nueva construcción, no había disminuido, al revés, se había elevado. Habían aumentado los alquileres de las casas con terraza, bueno, saben que ustedes, se ha ido evolucionando el mercado inmobiliario, lo comentábamos también aquí no hace mucho, con el presidente de la Asociación de Inmobiliario, de Agentes Inmobiliarios. Pero sorprendentemente, en el primer trimestre del año 2021 ha caído un 0,1%, poco, pero ha caído. Pero esto es indicativo, ¿por qué? Porque rompe una carencia de los últimos 4 años, donde el precio de mercado subía. Esto a mí me preocupa, porque quiere decir que se va a empezar a especular con la vivienda, en mi corto entender. Pero habría que tener en cuenta que las viviendas sociales en Canarias, bueno, están todavía por solucionarse. Y a lo mejor hay que impulsarlas un poquito más. Visocan está haciendo una gran labor, pero hay que potenciar, porque esto de que disminuya el precio de la vivienda en Canarias, a mí no me huele bien. Y es un dato que no debe pasar desapercibido a los que depende la construcción de nueva vivienda y la rehabilitación y construcción de viviendas sociales. Así que cuidadín con este tema, que puede ser una alarma que hay que, antes de que sea más grave, habría que tocar alguna de los índices, alguna de las actuaciones que desde el gobierno se pueden tocar. Otro tema que también es interesante porque va mucho en el futuro de la reactivación económica. Ya se han apuntado 6.000 autónomos y pequeñas empresas con grandes pérdidas en los últimos tiempos y con un número de empleados muy importante, se han apuntado para optar a los 1.144 millones que vienen de Europa, de las ayudas directas. Esto que son dineros que te inyectan para que tú supervivas, ¿no? Bueno, pues son 6.000. Y el dinero tiene que llegar cuanto antes, 1.140 millones. Pues el tema está tan complicado que el gobierno de Canarias dice y notifica, cuando está hablando que ya hay 6.000 empresas en la cola, el gobierno de Canarias amplía una partida que ya es importante, 84 millones, a 87 millones. Para los fondos de reactivación de la Unión Europea urgentes, pero los que dependen del gobierno de Canarias. Y además nos informan de que en 3 meses y tres semanas se han tramitado e incluso se han adjudicado ese dinero, 87 millones de euros. Yo no sé, porque no lo he solicitado, si realmente ha ido todo lo rápido que dice el gobierno de Canarias, pero me alegraría de que fuera verdad. Me consta de que algunas ayudas del gobierno de Canarias se han tramitado y se han concedido, pero me parecen muchísimos millones de euros, ¿eh? 87. Nos informan que han empleado 3 millones en los últimos días. Buena noticia, pero que no nos apoyemos solamente en subvenciones, que realmente las ayudas directas sirvan para mantener los empleos y para reactivar la actividad empresarial de empresas, que a lo mejor hay por ahí mucha información que a mí no me gusta hacerme eco de ella, pero todos ustedes que trabajan en redes sociales y miran redes sociales, perdón, y se informan mucho por redes sociales, habrán visto que hay muchas empresas zombies, ¿no? Las llaman zombies, gente que se mantienen o empresas que se mantienen en el tiempo a la espera de subvenciones y ayudas para la supervivencia de los propietarios. Para eso está la administración pública, para ayudar a quien realmente se lo merece y a quien realmente vaya a consolidar empleo. Y para eso están los ERTE, ¿no? Y los compromisos de sacar a las personas y mantenerles en el empleo. Pero bueno, todo esto es un quid pro quo y además no podemos eliminar que haya empresarios y autónomos que sean un poco golfos, como hay curas, como hay médicos, como hay profesores. Es decir, los autónomos no tienen patente de coso para ser decentes, ¿no? Hay algunos que no serán decentes, pero eso no es la mayoría y me consta. Otro temita que también me parece interesante analizar, datos del día de hoy. La producción industrial de Canarias. Todos sabemos que el PIB canario no está basado en la producción industrial, pero todos también sabemos que nos gustaría tener industria no contaminante, con un poco generación de residuos sólidos y líquidos, que no tengan que hacer tratamientos de agua. Es decir, nos gustaría tener industria no contaminante, en una sola palabra, con bajo consumo energético. Bueno, pues de todas maneras hay que tener producción industrial. Y en Canarias ha subido en este trimestre el 13% con respecto al año pasado, que era cero, ¿no? Estábamos cerrados y confinados. En esta época, confinados. Pero bueno, el dato importante es que hay una por detrás, que es Baleares. Canarias a la cola. ¿Qué quiero traer yo esta noticia? España ha subido el 28%, Canarias el 13%. La recuperación económica de Canarias está muy por detrás de la que se está produciendo a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a insistir en lo mismo. El sector industrial de Canarias no existe. ¿Por qué? Estamos apoyando nuestra economía en el turismo. Y aunque digamos que es el 30 al 35% del PIB canario, es mentira. Porque el sector industrial de Canarias está porque hay turismo. Si no hay turismo, el sector industrial de Canarias no existe. ¿Por qué? Porque ¿qué industria hacemos nosotros? Yogures, Coca-Cola, productos alimentarios. Fabricamos tubos aquí, hacemos aluminio aquí, hacemos galvanizados aquí, hacemos coches aquí, montamos coches aquí. ¿Hacemos algo del sector industrial que no sea transformación de productos agrícolas y pesqueros? Chocolates y esas cosas que también hacen en el Puerto Franco una empresa rusa. ¿Hacemos algo? No, ¿verdad? Pues por eso crecemos solamente el 13, la mitad del resto del territorio nacional. Y a lo mejor también hay que incentivar y poner en valor que aquí podemos hacer transformaciones. Tenemos Puerto Franco, tenemos zona CEC. Podemos reactivar ese tema. O podemos activarlo, porque eso de reactivarlo sería que antes estaba activado. Y yo no recuerdo que en Canarias ya hemos tenido actividad industrial. Poco contaminante, poco consumidora de energía. Echemos la imaginación y ayudemos a la iniciativa privada a que reactive o active el sector industrial. Hay algunas cositas más que también habría que contarles, pero lo más interesante es que nuestra industria principal, que es el turismo, tenemos que cuidarlo y no echar campanas al vuelo ni ponernos muy tristes. Ahora hay una buena noticia y aprovechémosla a ver si tenemos tiempo. El señor Johnson ya ha dicho, lo avisé esta mañana, 19 de julio no hay que hacer vacuna, no hay que hacer cuarentena a los que estén vacunados, así que turistas ingleses, out. Bueno, pues las out me refiero para afuera, a viajar. Pues resulta que en Baleares y en Canarias la reserva en esta semana se han disparado, porque a partir del 20 de julio los turistas británicos van a llegar a nuestras islas. ¿Estamos preparados? Yo creo que no, pero estamos a tiempo de hacer las cosas un poquito mejor. Aceptemos el turismo de buen grado, es nuestro recurso económico más importante, pero no estropeemos las cosas. Vamos a no subir los índices, vamos a aceptar a esos turistas, vamos a cuidarlos, pero vamos a cumplir nuestras normas. Que la reactivación de la economía canaria no pasa por otro lado que no sea por la reactivación del turismo. Nos guste más o nos guste menos. Y que nuestros dirigentes se den cuenta de que así no podemos seguir y que hay que poner patitas en otras cosas. Vamos a dar un ratito de publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con Tachi, que ya quiero hablar con él.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Lucía.
Pues 5 minutos para las 9 de la mañana y si ayer lo echaban de menos, hoy no lo van a echar de más, porque ya tenemos aquí... Sí, señor. Esa sintonía nos indica ya que tenemos aquí, le damos la bienvenida y los buenos días, don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, muy buenos días, amigo José, y muy buenos días a toda esa fiel audiencia que nos escucha, que les escucha a ustedes, que es lo importante de cada día aquí en Gente Radio.
Pues nada, ya les anunciamos que a partir de hoy y probablemente para la temporada que viene cambiemos el día de... Hablemos de todo un poco con Juan Carlos Marrero, de los martes a los miércoles y así para los restos, porque los miércoles están mejor por aquí, ¿verdad?
Hombre, a mí me gusta más los miércoles. Antes me gustaba más los lunes, después me gustaron más los martes y cada vez que van pasando cosas me gusta más el día siguiente.
El día siguiente siempre es mejor que el anterior.
Sí, normalmente los días que no hay son mejor que los días que sí hay.
Bueno, pues nada, para el confort de toda la audiencia, acostúmbrese a oír a esta sintonía y a esta voz que ya le es tan familiar en esta casa los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Intentaremos que esos horarios se mantengan y bueno, el año que viene le presentaremos una escaleta que intentaremos llevar lo más rígidamente posible porque de eso se trata, que ustedes encuentren lo que esperen cuando pongan la radio. Juan Carlos, hoy no hemos hablado nosotros, porque habitualmente hablamos por la tarde y me sorprende con 250.000 temas. Y me dice ayer, nada, mañana hablamos de lo que tú quieras. Y te lo voy a poner difícil, porque yo sé que tú eres una persona que a pesar de que no ostentas cargo público, estás perfectamente informado de lo que pasa en tu partido. Y tu partido es Coalición Canaria. Y a mí me genera mucha curiosidad qué es lo que le ha pasado a José Alberto Díaz.
Pues es fácil. Bueno, lo primero, intento siempre estar informado porque me gusta. Lo primero que hago por la mañana, muy temprano, es leer la prensa, poner la radio y escuchar y aprender. Aprender es muy bueno, aprender es bueno todos los días se aprenden cosas y eso es bueno. Y luego la pregunta de José Alberto es muy fácil. Muchas veces nos pensamos que dedicar nuestra vida a la política, a los que nos gusta la política, es algo tan fácil como voy un día a una reunión, dentro de 3 días voy a otra. El que le apasiona la política y le gusta la política y entiende que la política es un servicio público, un servicio al ciudadano, o está al 100% o no está. Y en este caso, José Alberto Díaz, un excelente alcalde. No nos olvidemos, la persona que ganó las elecciones en La Laguna el 26 de mayo de 2019.
Subiendo el número de votos.
Subiendo el número de votos. Es verdad que no en aquellos... A ver, la situación ha cambiado mucho y subió en concejales, subió el número de votos, pero otra mayoría lo apeó de la alcaldía. Pues ese señor trabaja, tiene su empresa, tiene... una familia que mantener, tiene, es joven y necesita cotizar y un futuro, y cuando estás en la oposición no cobras un sueldo, cobras asistencias a los órganos colegiados, pero no cotizas. Y él, en su responsabilidad, entiende que para estar hay que estar al 100%, y como no le permite su puesto de trabajo estar al 100%, lo mejor es dar un paso a un lado del cargo público, que no de la política, que no de Coalición Canaria, que no de estar pendiente. Yo no soy nadie hoy en día. Bueno, no lo he sido nunca, pero hoy no soy nadie. Y yo a día de hoy sigo estando pendiente de los vecinos.
Eres un militante de Coalición Canaria,
bueno,
activo.
Pero me refiero, para que se entienda bien, yo no tengo ningún cargo público, ni cargo orgánico de ningún tipo. Soy un afiliado de base, punto, nada más. Y a día de hoy yo sigo estando pendiente de los vecinos y me siguen llegando mensajes todos los días. Anoche hablaba con una señora que casi me lloraba, y voy a dejar en el aire quién fue la persona del gobierno que le llamó para amenazarle porque lo había criticado en redes sociales, y lo tengo por escrito. Y esas personas me llaman, o otro vecino ayer con una situación de problema, que llevaba 15 días con un problema grave por fuera de su casa, y tuve que actuar yo y llamar a mis contactos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta hacer un cargo. Primero, José Alberto no necesita ser concejal para estar cerca de los vecinos. Y como lo conozco y entiendo que es una persona trabajadora y responsable, va a estar al lado de los vecinos. Y lo normal es que, bueno, un paso a un lado. ¿Qué esto significa que se...? No es el primero que da un paso a un lado y vuelve a ser candidato. 2 años después, queda mucha. De esta película, 19-21, 19-23, quedan muchos capítulos todavía por ver. Y veremos muchas cosas en La Laguna, en Santa Cruz, en La Orotava, en Los Ralejos y en el Puerto de la Cruz.
Bueno, entonces, Coalición Canaria de La Laguna no va a entrar en crisis, sino simplemente es una decisión profesional de Juan, de José. Vamos, secunda su comunicación que hizo ayer, y no hay nada que nos llame la atención ahí en Coalición Canaria de La Laguna.
No, porque es que lo mismo, ¿cuál es el motivo que propició, por ejemplo, que Haroldo no tomara acta en la victoria, o que los compañeros del Cabildo hayan cedido? Pues son sus puestos de trabajo, es que no podemos, es que yo no lo entendería así. Y yo entiendo que lo lógico es que cuando no se puede estar al 100%, cuando no se puede destinar el tiempo necesario para esa función, lo mejor es que nosotros tenemos un banquillo de suplentes muy titulares.
Te refieres en Coalición Canaria, ¿no? En las listas que se ve. En el Cabildo, ¿cuántos consejeros dimitieron o decidieron?
Ya se han ido tres.
Tres, ¿no?
Sí, pero es normal. Hay personas que necesitan trabajar y necesitan. Alberto Bernabé es un profesional del turismo y está viajando mucho y no puede estar en el puesto. La compañera Raquel tiene además un agravante, que es imposible, es decir, incompatible el cargo de consejera con su puesto de trabajo. ¿Qué haces? Durante 4 años no vives, no comes, no cotizas. Sabemos que vamos a un sitio y vamos a hacer gestión pública, pero también necesitamos vivir. No somos niños que nos mantienen nuestros padres. Eso, y tampoco somos ricos que podemos decir, pues estamos 4 años sin trabajar. Entonces, ese caso se da, pero es que se han dado. En el Partido Popular en el Puerto se han ido también tres. En el Partido Socialista en otros lugares se han ido. Es decir, eso es normal. Y eso significa que sean... No, en este caso yo avalo a cualquier persona que por motivos laborales o por motivos profesionales o por motivos personales tenga que ceder el cargo a un compañero el acta e irse a su puesto de trabajo.
Pues esto del Facebook tiene muchas cosas buenas, y entre otras te informan de quién cumple años hoy. Y me acabo de saltar aquí que tenemos dos eminentes mujeres de la política insular: Flora Marrero, felicidades Flora, y Marian Franquet, precisamente, que está... Perdona, Flora Pereira, siempre me he equivocado con la... Hola, Flora. Flora Pereira. Bueno, escúchame una cosa. Los días estuve hablando con Flora Marrero como si fuera Flora Pereira por WhatsApp. Te lo prometo. Y cuando me dice ella, creo que estás equivocado de Flora. Digo, pero es que tengo una pedrada yo con este tema. Flora Pereira y Marian Franquet, feliz cumpleaños a las dos. Que esto de Facebook es así de cotilla, ¿no? Es una barriada auténtica.
Sí, en este caso yo lo estaba viendo, porque es que además me acaba de avisar y siempre hay un... Hoy es el cumpleaños de... Pues no voy a nombrar a la persona. Y 14 personas más, es decir, de mis amigos, pues tengo unos cuantos personas que cumplen años. Y en este caso, pues con Flora Pereira, pues... Flora Pereira es un año o dos más pequeño que yo. Su hermano Tomás estudió conmigo en Los Agustinos. Estuvimos hace poco de cena de compañeros de Los Agustinos. Su padre, Domingo Pereira, fue primer teniente alcalde del Ayuntamiento del Puerto y concejal de Hacienda durante una serie de años. Y coetáneo de mi padre y muy amigos. Por lo tanto, la criticaré mucho en la política. Es verdad que todavía no la han nombrado en dos años. Y no es porque sea hermana ni hija de, sino porque entiendo que tiene uno de los cargos más difíciles de este mandato, como lo tuvo Ángel Montañés en el pasado, como lo tuvo Ricardo Padrón en el anterior, como lo han tenido un montón de concejales, que llevar el área de obras y servicios es muy, muy, muy complicado. Y en este caso de Marian Franquet no la conozco ni la quiero conocer.
Porque tiene algo que ver con el proyecto Ancina.
No, porque no me caen bien las personas mentirosas.
Ya.
No me caen bien los mentirosos y menos que se jacten de ser mentirosos.
¿Y en qué mintió Marian? La hablamos con ella el otro día y bueno, me parece una consejera bastante potente, ¿no?
¿En qué no ha mentido, será? Porque es que en qué mintió.
No le metimos los dedos, la verdad, porque a la gente que digamos, el primer día que se entrevista no se le puede asustar, ¿no? Y fuimos bastante buenos con ella. Algún día la podremos entrevistar en mayor profundidad. Pero a mí me parece una persona bastante competente y bastante...
Una cosa no quita la otra. Yo no entro en lo profesional, no entro ni en lo personal, y es más, que coste. Cuando hablo de persona mentirosa, no entro en su vida privada. Hablo
vida
de
pública.
Un mentiroso político. Y hablo de un mentiroso político que en el salón de plenos dijo que no iba a desaparecer Encina, que era una mentira más de Coalición Canaria para enrarecer el ambiente. Y al mes se lo cargó.
Sí, pero
es que dijo en el pleno que se cargaban Encina porque ya venía otro proyecto en camino. Ha pasado un año y tres meses y no hay ningún otro. No hay ningún otro. Pero es que además me duele más porque si ella no tiene, yo tengo un padre de 79 años que no va a Encina, gracias a Dios, no necesita de Encina porque tiene unos hijos que salen con él, porque Encina ayuda mucho ayudaba mucho
a personas solas.
Y a personas de municipios y a personas de pedanías lejos del centro del municipio. Y esta señora se ha olvidado de esto. Esta señora y el presidente del sur de Tenerife, apoyados por los tránsfugas, se han olvidado que hay personas que están en lugares donde ahora mismo no pueden salir. Y en momentos difíciles, yo entiendo que en los momentos difíciles de hace un año, marzo a mayo, no, pero en el verano pasado le hubiera venido muy bien. Entonces, a esas personas, aunque no las conozca personalmente, políticamente, me producen un rechazo total. Porque el único argumento válido para ellos es vamos a borrar todo lo que suena a Coalición Canaria.
Eso es realmente lo que hicieron, ¿no? Yo tengo esa sensación. A veces, porque lo podían haber hecho, pero lo podían haber hecho bien. Quito Encina y pongo Remedio. Pero no han hecho nada. Es decir, han quitado lo que había y no han puesto nada.
Lo podían haber hecho mejor. Dejo Encina y lo hago mío.
También.
En política hay que ser inteligente. Y hay mucho totufo últimamente. También lo había antes, ¿eh? Yo el primero. Pero es que hoy leo al vicepresidente honoris causa del Cabildo de Tenerife, excelentísimo señor Arriaga, decir dos años después... Nuestra intención es llevar al Consejo de Gobierno una obra cada martes.
¿De cuáles? ¿Una obra de las nuevas, de las viejas, de las antiguas?
No, de las nuevas no hay ninguna.
No hay nuevos proyectos.
¿Por qué no la llevaste el martes pasado, el martes de junio, el martes de enero, el martes del año pasado en verano, que te dejamos 79 proyectos en el Cabildo? Por lo mismo, porque si lo saco van a salir los de Coalición Canaria diciendo que es suyo, pero es que si lo sacas ahora te voy a decir que es mío. Es que ahora mismo se está faltando que de aquí me voy a verlo porque estoy contentísimo. No, lo siguiente. Ahora me vino a la mente lo de...
La calle Bélgica.
Sí, no, pero es que vino un momento... Como es el pensamiento que dije contentísimo, no, de lo siguiente, me acordé de aquel muñeco que decía qué contento estoy, que creo que era de José Luis Moreno, sí. Que está muy de moda ahora. Pues estoy contentísimo con la calle Bélgica, una calle que llevaba años, pero muchos años, culpa de todos los que hemos pasado por ahí, en un estado lamentable, una calle que subía, es la calle que digamos que tiene que estar más flamante porque suben todas las ambulancias con enfermos para un hospital y que ya se está faltando. ¿La gente se cree que eso lo está haciendo este gobierno? Sí, lo contrató este gobierno, pero es que yo tengo el documento que dice quién lo contrató.
Y se podía haber hecho antes, pero bueno.
Muchísimo antes, pero es que lo contraté yo el 21 de diciembre del 2018. Y me dicen, ¿y por qué no lo hiciste antes de irte? Porque los proyectos no se hacen con cáscara. Pero es que además puedo demostrar que no solo eso, sino que en el presupuesto del 2019 que aprueba Coalición Canaria Partido Popular.
Y que está en vigor cuando hay el cambio de gobierno.
Claro, hay dinero en el área de urbanismo, 841.000 euros para vías públicas y hay otra partida de 1 millón de euros en el área de Ángel Montañés para asfaltados. Podías haber cogido cualquiera. Pero es que el alcalde va y dice, es que no lo pudimos hacer porque es que nos llegó de golpe un problema de la urbanización del Durazno. No mientas. Que la urbanización del Durazno tiene una partida específica en el presupuesto del 2019 de 450.000 euros y que está expuesta al público antes de que usted sea alcalde.
Entonces, ¿tú opinas que no lo hicieron simplemente para no darle continuidad a la gestión que había en el anterior mandato?
Totalmente convencido de que es así, de que quieren separar. No, en este caso, si hablamos de las obras de asfaltado al puerto, más que eso, es incapacidad manifiesta. Es incapacidad de dos personajes políticos, un alcalde y un concejal de urbanismo, que todavía... Es que yo lo oigo, ustedes lo entrevistan muchas veces, lo entrevistan los medios y hay veces que tengo la santa paciencia de escucharlo. Y es una frase tras otra hecha que no dice nada y que siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Y en todo es una mentira y un día con calma vamos a desvelar. Quizás podríamos dedicar cada miércoles, cuando no hablemos de otras cosas, porque podemos hablar de lo que quieran, a desvelar dónde miente con el muelle, dónde miente con el Parque San Francisco, dónde miente con Punta Brava y la calle Tegueste, dónde miente con la piscina, dónde miente... Porque es que... No es que sea complicado, es que hice tantas mentiras que intentar acordarme de todas, pero puedo empezar por el Parque San Francisco. Ahora mismo el mayor problema que dicen es que todavía no se sabe si se puede hacer el Parque San Francisco porque falta un geotécnico. No mientas.
Eso sí es verdad que no es verdad, porque ya había.
Hay dos geotécnicos, pero es que hay dos es que en el documento...
No caducan, esos estudios no caducan.
La declaración de impacto ambiental sí, porque porque la situación puede cambiar, es variable, pero...
¿El suelo?
No.
El suelo no cambia.
No, es que además, hombre, puede cambiar si por debajo pasa el metro, pero es que no creo que el metro llegue hasta ahí, porque si bajas mucho posiblemente te encuentres mar. No nos olvidemos que un poquito más abajo, la Plaza del Charco no se llama la Plaza del Charco porque a alguien le gustó que se llamase Charco.
Había un charquito para arriba.
No, porque es que además había una entrada, es que el mar entraba por ahí y había lo que había en su momento. Pero es que no puedes convertir esto en un mantra y en una repetición de una mentira, porque te puedo demostrar claramente que es que para el primer documento del 2013 ya había un proyecto geotécnico. Porque yo soy concejal de fiestas cuando se hacen las catas. Y es que ¿a qué se han acogido? A que Patrimonio Histórico dice que obligatoriamente el proyecto queda aprobado, pero para que esté aprobado del todo necesitan un tercer estudio geotécnico debajo del lugar donde ocupan las gradas. Porque en esas gradas sí es que es verdad que no se pudo hacer las catas porque habían unas gradas y en las gradas están sujetas al suelo. Entonces, esa es la eterna mentira. ¿Pero qué han posibilitado con eso? Que para mí es lo peor.
Pero bueno, yo creo recordar que el alcalde lo que decía era que el estudio geotécnico había que hacerlo porque había un límite, que era un BIC, que era la iglesia, ¿no?
Y es que el del proyecto ya está determinado que hay que separarse.
Y lo que falta es la parte inferior de las gradas, que está en la parte que no está pegada. Las gradas no estaban pegadas
a la iglesia. Pero es que no nos olvidemos de una cosa. Desde la iglesia hasta el Parque San Francisco, futuro, hay un espacio de 6 metros que obliga a Patrimonio Histórico del Cabildo a no hacer nada. Va a quedar una calle.
¿Calle o un patio? ¿Va a quedar accesible?
Un patio, sí, sí, totalmente accesible, porque además hasta se piensa que en el proyecto está que una de las salidas de emergencia sean por ahí. Y es más, una de las salidas de la parte, digamos, una especie de fumadero va a ser a través de ahí. Entonces, que además yo dije en su momento y lo sigo manifestando que es un espacio inútil. Que es un espacio totalmente inútil tener que esperar 6 metros, separarse 6 metros, pero bueno, es lo que marca Patrimonio, que en algunos casos, cada día me gusta más Patrimonio, y me gusta más Patrimonio porque es verdad que están cambiando, y eso se debe posiblemente a que haya una portuense, no de político, sino de técnico, que está haciendo muy buenas gestiones en el área de Patrimonio. Pero durante un tiempo es que yo me encontré... Y la gente no me lo cree. A mí una técnico de Patrimonio me dijo que ese proyecto no le terminaba de gustar. Y mi respuesta fue, a mí no me termina de gustar usted y tengo que hablar con usted.
Está todo bien, está todo bonito para decirle esa cosa.
Claro, pero es que no lo voy a permitir. Es que yo, no nos olvidemos.
¿Tú crees que el Parque San Francisco será otro muelle del Puerto de la Cruz?
No, el Parque San Francisco saldrá, pero saldrá por la presión. Y saldrá
como
porque
la piscina.
No, saldrá porque gracias a Dios en el 2023 habrán cambios de gobierno y habrán personas que lleguen.
¿Tú crees?
Sí, sí, en el Cabildo.
En el Cabildo y en el
Puerto. Cabildo estoy seguro, en el Puerto depende de
los candidatos,
de movimiento.
¿No? De los candidatos y candidatas.
Si no hay ningún movimiento, Marcos González sigue siendo alcalde en 2023.
¿Con el apoyo de Asamblea o con el apoyo de Coalición?
No, puede ser con el apoyo de una señora. Con el apoyo de Coalición Canaria te puedo asegurar que no, porque no dejaré de chillar si eso será así.
No,
en Puerto La Cruz, si Coalición Canaria en Puerto La Cruz en el 2023 apoya al Partido Socialista...
No se lo perdonaría al puerto, ¿eh? Los habitantes del puerto no se lo perdonarían.
No se lo perdonaría al puerto. Me van a tener de megáfono, que más vale que me muera. Porque me van a tener de un megáfono permanente. Porque lo que no puede ser en política, bajo ningún concepto, es que por tener mi sillón, me olvide del pasado. Hay un señor que se llama Marcos Evangelista Brito Gutiérrez, que está por encima de mí millones de veces, y que yo pensar en el 2015, como me obligaron a levantar la mano para que Marcos González fuera alcalde, y hasta el penúltimo día que mi comité local decidió no hacemos eso, sino apoyamos a López Afonso, si yo llego aquel 13 de junio a sentarme en el sillón de pleno, en el sillón del salón de plenos para votar y obligatoriamente tengo que votar por Marcos González, no lo hubiera hecho. Yo hubiera votado por mi candidata. Marcos González hubiera sido alcalde por ser la lista más votada y el lunes 15 yo estaría presentando mi baja como concejal y dando paso al siguiente. Y eso lo dije en todos sitios. Y la gente dirá, ah, qué valiente. No, no, es que lo dije el primer día. Y no nos olvidemos que las elecciones fueron un domingo y el martes y salen los periódicos, yo presenté mi renuncia a todos mis cargos. Porque es que no puedo, es que don Marcos Evangelista Brito Gutiérrez fue una persona que luchó para erradicar al Partido Socialista del Puerto. ¿Y erradicar al Partido Socialista porque era malo? ¿Porque eran personas criminales? No, no. Porque la historia había demostrado que nos habían hundido en la miseria. Las veces que estuvieron gobernando en el puerto nos llevaron a la mayor de las miserias en el 95 con 15.000 millones de deuda de las antiguas pesetas. Y lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que se manche la memoria de una persona que además recibió muchas críticas injustas, insultos y sanbenitos de unos socialistas que además de socialistas, que pueden ser buenos socialistas, son malas personas. Entonces, bajo
pero las malas personas no es por ser socialista, sino porque ya vienen así de serie.
Se suman, ¿no?, dos conceptos, ser socialista y ser mala persona.
Tiene que ser una
y en ese aspecto intentaron humillar, no lo consiguieron porque humillar, es que ninguno de ellos está a la altura de Marcos Brito. Entonces, si en el 2000, yo lo digo ya, avisos a navegantes, que a nadie se le ocurra de mi partido intentar hacer un pacto en el Puerto de la Cruz y en otros sitios. Mira, en Güímar acaba de ser en Güímar acaba de ser alcalde mi compañero y amigo Gustavo Pérez con el pacto con el Partido Socialista y yo lo aplaudo. Ahí no ha habido ningún problema. Ahí no ha habido una historia como la que ha habido en el Puerto de la Cruz y no tengo por qué decir nada. Hay lugares, ahora mismo en la Isla Baja, en Buenavista, estuvo en el mandato anterior también mi compañera Ángeles, de primera teniente alcalde, una alcaldesa socialista. A ver, yo no tengo nada contra, es que además tengo muy buenos amigos socialistas. La historia está escrita, la historia del puerto está escrita y no la vamos a cambiar ahora. Por lo tanto, aviso a navegantes y a navegantas, quien quiera hacer algo, que sepa lo que va a hacer, porque se va a encontrar con un muro, por lo menos con una boca que no la van a callar.
Pues esperemos que las cosas que tengan que pasar pasen y que el Parque San Francisco no se convierta en un puerto de pesquero y deportivo 2, sino que se consiga que esa obra tan importante, creo yo, para el futuro cultural del Puerto de la Cruz, si tal cultura es tan importante, deberíamos tener un edificio de categoría para poder albergar actos interiores como históricamente se venían haciendo.
Lo que sinceramente sigo sin entender y sin aceptar es como todos aquellos amantes de la cultura que me perseguían por las calles cuando tuve que suspender Mueca en el 2010. Que un día si quieres, cuando hablamos pase tiempo, me preguntas por qué suspendí Mueca. Y depende del día, contaré la verdad.
Al principio.
O contaré una mentirijilla. Pues digo, ¿dónde estaban todas esas personas de la cultura? ¿Dónde están ahora todas esas personas de la cultura que a mí me masacraron y que me colgaron en el penitente durante un mes porque tuve que suspender un evento que costaba 200.000 euros y que el ayuntamiento debía 54 millones de euros? ¿Dónde están ahora que han permitido que un proyecto consolidado con los permisos pertinentes y con dinero se haya paralizado y no oigo a ninguno salir a endemoniar a nuestro alcalde para que empuje y saque el Parque San Francisco?
Están pasando cosas raras en el Puerto de la Cruz y esperemos que la gente que vota en el Puerto de la Cruz los apunte y no las olvide, porque el futuro está en manos de los políticos, nos guste más o nos guste menos, y apartarnos de la vida pública no significa que se arreglen los problemas. Don Juan Carlos, la semana que viene más, y hablaremos
si Dios quiere,
de lo que pasó el 2010.
Si Dios quiere y nos deja llegar hasta allí. Por cierto, si me permiten, un abrazo muy fuerte a toda la familia de Carmen, de Fran, por este niño Adai, un lujo de niño con 20 años que falleció la semana pasada, que ya está en el Altísimo. Y sobre todo, pues mucho ánimo en estos momentos complicados. Me vino ahora a la cabeza, ayer fue la misa, y la verdad que es un niño que nació con problemas, con leucodistrofia desde muy pequeño, pero cómo lo quisieron esos padres, cómo lo mimaron hasta el último día, y ese niño se fue al cielo de los niños con mucho amor y con mucho cariño, que fue lo que le dieron sus padres durante toda su vida. Pues un abrazo a ellos, y bueno, como decía, si Dios nos deja llegar, hablaremos de lo que toque, de lo que dejemos y de lo que nos dejen algunos.
Pues la semana que viene tocaremos palitos. Pues nada, ahora llegamos ya casi al Ecuador del programa, y como tenemos una entrevista bastante interesante dentro de 10 minutitos, vamos a pausarnos musicalmente y compartir con ustedes este minuto musical con U2 y Pride, In the Name of Love.
Y a fumar a la ley. Justify one man to overthrow.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues cuando son las 9 y 29 minutos saludamos a nuestro analista de cabecera de los miércoles, que no podíamos dejar pasar un miércoles sin hablar con él. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Contento de oírte, porque hoy decía yo, hoy me voy a quedar sin hablar con Tachi, con la gana que tiene de hablar con Tachi, que ayer nos hablamos.
No, hombre, cuando hay ganas buscamos la manera, no te preocupes.
Y además yo tenía aquí dos temitas tan interesantes para hablar hoy, pero vamos a tener que centrarnos en uno, porque se nos han quedado los minutos cortados. Y no sé si te dio tiempo ayer, que te lo puse por WhatsApp, porque a mí era un tema que yo lo he mencionado a primera hora, y hablo de la nueva ley de seguridad nacional que nos va a sorprender en las próximas semanas, puesto que no es un bulo, es un borrador que el Consejo de Ministros de la semana pasada trató, que se filtró en el periódico El País el pasado lunes, que Libertad Digital, para que nos entendamos, Federico Jiménez Los Santos, para que la gente que no sepa qué es Libertad Digital, llevó a su primera plana y anunció algunas cosas preocupantes, y tomo nota yo de lo que dije el martes y vamos a hablar de lo que dice hoy el periódico El Mundo, que también ya lo filtra, ¿no? Esta ley de seguridad nacional habla de movilizar a mayores de edad como personas y disponer de sus bienes, tanto privados como públicos. Las prestaciones personales, habla de requisar temporalmente o definitivamente bienes a personas y a empresas. En situación de estado de crisis, ya no alarma ni alerta, sino estado de crisis, y situaciones de interés por la seguridad nacional. Yo cuando leo esto pienso en que Marruecos nos va a invadir, pero no. Es la situación que el actual gobierno pretende modificar para que las alarmas sanitarias futuras, que vendrán, pues sean gestionadas de una manera que a mí me alarma. Porque primero, el presidente del gobierno no va a tener que estar sometido a Consejo de Ministros ni a Parlamento. Segundo, el jefe de gabinete, llámese Iván Redondo, va a tener posibilidades de controlar el 100% de los medios de comunicación del país.
Claro.
No darle subvenciones, sino controlarlos. Y va a decir lo que se dice y lo que no se dice. Y otras lindezas, como que se puede disponer del tiempo de las personas, y he introducido en lo que el periódico El Mundo lleva hoy una palabra que a mí me pone a temblar, que es la nacionalización de las empresas. Cuidadín. Esto no puede pasar por alto. Esto no puede pasar por alto.
Yo no sé si esto será como una especie de planteamiento general para luego ir quitándole en tuyo, ¿no? Como decimos por aquí, por esta tierra, ¿no? Porque la verdad que hay cosas que sí que la verdad que preocupan, porque entran dentro de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La propiedad en este país, entre otras cosas, son sagradas y en eso no se puede intervenir.
¿Los medios de comunicación, Tachi? ¿No son sagrados los medios de comunicación?
Hombre, los medios de comunicación son también, claro, evidentemente, el derecho a la información, ¿no? Eso también está contemplado en nuestra Constitución. Es evidente, ¿no? Esto tendría que ser como tendría que ser también la ley de educación, ¿no? Algo consensuado y algo que todos los partidos aportaran su granito de arena para sacar un documento, un marco en el que desenvolvernos en estas situaciones extremas, pues de manera, digamos, consensuada y que la gente lo entienda. Esto también da para mucho, ¿no? Todavía está como muy muy recién sacado y han salido algunas pinceladas realmente que nos deben preocupar y que nos deben poner en alerta, ¿no? Nunca mejor dicho. Porque esto es la famosa frase de las películas que te enseñan una placa y te dicen, déjeme su coche, que estoy persiguiendo un ladrón, ¿no?
Sí, pero más déjeme su casa, déjeme su empresa, déjeme su...
Exacto. Cuidado. Claro, pero es lo mismo.
Expropiese. Te enseñan, me claro, suena a mí más, placa,
claro, te enseñan una placa y se quedan con todo lo tuyo. Vamos a ver. Hay países donde más o menos funciona de manera... Países, bueno, hablar de Estados Unidos como un país... Estados Unidos es algo más, ¿no? Son 51 estados con sus peculiaridades y sus historias, ¿no? Pero, por ejemplo, que ellos tienen allí lo que son las temporadas de huracanes, ¿no? Que vendrán dentro de poco. Pues ahí cuando hay una alerta de huracanes, el estado interviene en las redes de comunicación y manda mensajes masivos a la población con advertencias de que deben abandonar la zona, y la debes abandonar, ¿no? Eso está claro. Pero claro, eso ya forma parte un poco del callo que tiene el país ante una situación recurrente, ¿no? Que es el tema de los huracanes, y la gente los cumple y se va y está a salvo, ¿no? Si es para eso, yo estoy de acuerdo. Si es para actuar en las condiciones necesarias. A ver, todo depende luego del cariz y del ímpetu y de la intensidad que se ponga las cosas, ¿no? Porque lo que se legisla luego no se puede uno estar quejándose después, ¿no? Aquí ha habido casos concretos en inundaciones y hechos puntuales en el que, de momento, digamos, la iniciativa privada ha puesto al servicio de la administración sus medios, o sea, me refiero a palas mecánicas, camiones, herramientas, ese tipo de cosas, ¿vale?
Pero no porque te obliguen, sino porque la gente quiere.
Exacto, claro, es diferente, ¿no? A ver, que esto esté regulado no me parece mal, pero te digo, si esto viene desde el consenso, tiene que ser algo que esté ampliamente respaldado y redactado con cuantas más cabezas mejor, ¿no? Tanto desde el sector de las emergencias como desde el sector de la política. Aquí no podemos tener una legislación nueva que sea orden y mando, ¿no? Eso no, porque eso no así no funcionan las cosas, y menos con esa, digamos, falta de claridad sobre los bienes intervenidos, el derecho a la indemnización o al pago de esa prestación de ese servicio, ¿no? Porque tampoco puedes intervenir a la hora de una empresa quedarte con su material o con su productividad o con lo que sea, y ahí queda eso, ¿no? Eso tendrá que regularse. Vamos a ver, a mí me parece interesante que se saque una lección de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Eso me parece fundamental. O sea, hemos vivido un año y medio, estamos viviendo un año y medio, un periodo de tiempo donde ha habido un poco de todo, desde solidaridad hasta la mayor insolidaridad posible. Pero claro, eso tiene que quedar claro en un marco legal en el que tenga un margen de hasta dónde puede llegar el Estado como Estado y hasta dónde pueden llegar las instituciones como instituciones, ¿no? Eso es evidente. No se puede tener aquí carta libre sobre nuestros derechos, sobre nuestra movilidad, porque es que también nos movilizan a partir de determinada edad a todos los españoles.
Hayamos hecho o no la mili.
Exacto, ¿no? Que yo sí la hice. Y miren...
Dichoso tú, mira, que la hiciste y aprendiste de ella.
No te creas. A veces no,
tú dentro de la que tienes malas experiencias, ¿no?
No, yo tuve la suerte que la hice no la hice en la parte, en el estamento militar, sino la hice en el ámbito sanitario, y la verdad que aprendí.
Como objetor de conciencia, tú eres de los afortunados que objetaron la conciencia.
Exacto, yo eludí la objeción.
Rojo, que eres un rojo.
Eludí la objeción con 18
poco patriota,
meses de servicio a la patria.
Poco patriota. Somos de la misma quinta, ¿eh? Aquello de la objeción de conciencia fue un aliviadero, macho.
Sí, pero yo no hice la objeción. Yo me fui, luego ya hice. Preferí no voy a contar mis batallitas de abuelo.
Mejor, es otro día, que hoy tenemos poco tiempo.
Exacto, pero vamos. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Esto es un híbrido entre ese servicio obligado, entre hemos aprendido algo de esta pandemia que hemos tenido, algo que requiere también de acciones, digamos, generales y más mejor coordinadas, ¿no? Aquí nos ha cogido un poco con el cambio, pues han cambiado muchas cosas, pero yo donde veo realmente, tengo mi temor, Diego, es precisamente en eso, ¿no? En aspectos como la movilización de los individuos y la movilización de los bienes de estos individuos para el bien común. Eso tiene que quedar bien delimitado, porque aquí tampoco se puede el Estado, quien venga, apoderarse de algo que a alguien le ha supuesto, pues, un sacrificio, o le puede suponer incluso la pérdida de su actividad económica, ¿no? Depende de lo que a ti te requisen o depende de lo que requieran de ti, pues si eso no tiene una repercusión económica, pues mal asunto, ¿no?
Pues así, tendremos que estar con los ojos abiertos los que nos dedicamos a esto de informar a gente a través de micrófonos, porque de verdad...
A mí en el fondo, la idea de generar un marco de actuación ante catástrofes, ante...
Está bien, es necesario. Se pidió en abril, mayo del año pasado. Exacto. Se pidió.
Es necesario. Pero porque vamos directamente hacia los de siempre, ¿no? Hacia ¿Por qué el Estado no es el que se arma de esas herramientas como ha hecho? Por ejemplo, con instituciones, con estamentos como la UME, ¿no? Por ejemplo, que ha funcionado a la postre, ¿no? Bueno, pues que sea el Estado el que tenga precisamente ese
fruto del gobierno de Zapatero, de no nos olvidemos que la UME la creó José Luis Rodríguez Zapatero.
Si hizo una cosa buena fue esa.
Y el matrimonio homosexual.
Bueno, también, eso sí también.
Es una, claro, un gran logro social. Pues Tachi, abramos el ojo porque además yo quería hablar contigo de esto y de, sí, la renovación del equipo de gobierno del presidente del gobierno Sánchez, que va, claro, a meter una profunda renovación durante el verano para que no nos enteremos, como las mascarillas, ¿no? Nos ponen, claro, las mascarillas, nos, claro, las quita para que no nos enteremos de los indultos catalanes. Pues en verano nos va a cambiar el gobierno para que nos coja de vacaciones y no nos enteremos mucho, ¿no? Pero tenemos, sí, que tener los ojos, sí, abiertos, como... porque una cosa va con la otra, ¿eh? Es decir, la ley, sí, de también, seguridad nacional y la reforma del gobierno tienen mucho que ver. Y las exigencias, sí, sí, de Podemos, sí, sí, también, sí, va a tener mucho que ver.
Tiene mucho que ver, y termino ya porque sé que van bastante liados de tiempo hoy. Tiene mucho que ver porque estos son los pasos adelante que está dando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, después de este año y medio, después de, digamos, de esta marabunta que ha sufrido su gobierno, con la huida también del propio Pablo Iglesias, ¿no? Pues intentará ganar el protagonismo que ha perdido en este año y medio de pandemia, donde ha estado todo polarizado en la crisis económica y sanitaria. Tendrá que volver con un juego de fuegos artificiales que, como este año igual en el Cristo no los pueden hacer, los hará Pedro Sánchez y nos dejará todos onnubilados, como en aquella película de zombies de Romero, ¿no? Que los zombies iban siguiendo los voladores o los fuegos artificiales. Pues eso es lo mismo. Hombre, también en parte no hay que olvidarse de que esta renovación o recorte en el número de ministros también viene impuesta un poco desde Europa, ¿no? Para, claro, que los gobiernos...
Hay que quitar claro, ministerios. No se, claro, puede tener, claro, un macro gobierno.
Tenemos aquí 21 y estamos la media en Europa.
Hace falta 6 menos.
6 ministros.
6 menos.
Sí, 6 menos. Parece que esa es la cifra.
Y le va a tocar uno a Podemos. Como poco.
Seguramente. ¿No? Y Podemos está revolviendo que no vea.
Pues bueno.
Porque, claro, pues Podemos ha perdido, no cabe duda, ha perdido, digamos, potencia con la marcha de Pablo Iglesias por la figura que representa, y lo que no va a perder también es capacidad de gobierno, capacidad de gestión en ese gobierno, ¿no?
A lo mejor, o sea, no lo ponen el director general de la Sexta, ¿eh? Y ya tenemos dos televisiones españolas.
Oye, yo lo que no lo he visto todavía es en ninguna tertulia, que se había dicho que se iban las tertulias.
No, se está arreglando el pelo todavía, sí. Para que quede muy bien guapo. Tachi, que la semana que viene tenemos que dedicarle media hora a esto de hablar, porque
sí, hombre,
se nos van a quedar cositas, ¿eh? Arregla el coche ese, arregla el coche y la cobertura.
Espérate, a ver, ahora, no, estoy quieto, estoy parado, pero claro, también, bueno, que arreglen primero el tema de las comunicaciones y después ya veremos lo que pasa también en este país, ¿no?
Pues sí.
En fin.
Tachi, buena semana.
Buena semana para todos.
Gracias, y la semana que viene te quiero a las 8:30 puntual ahí, al pie del cañón, sí, bueno, compartiendo con nosotros tu análisis.
Claro que sí, lo que necesiten.
Fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Adiós, amigo.
Cuídense, a cuidarte.
Pues bueno, ya teníamos aquí sentado a los ambos lados de la mesa, a los dos siguientes invitados, a los cuales voy a presentar sin decir quiénes son. Don Manuel Delgado, muy buenos días.
Buenos días.
Y doña Victoria Gorrín, muy buenos días.
Buenos días.
Yo conocí a la Victoria Gorrín, pero no era usted. Yo pensaba que iba a ser Victoria la que... Pero no, me acaba de decir Manolo que es la presidenta del Colegio de la Vera.
Presidenta de Lampa del Colegio Infanta Elena. Si me conoces del...
Es que lo de las mascarillas es horrible. Ahora sí. Pues sí, nos conocemos. Manuel Delgado es presidente o secretario de FITAPA.
Presidente.
Presidente de FITAPA, Federación Insular Tinerfeña de AMPAS.
Exacto.
Y Victoria, presidenta de AMPA del Colegio Infanta Elena.
Sí.
¿Y qué venimos a hablar? Pues lógicamente, si viene el presidente de FITAPA y una presidenta de una AMPA de aquí del Valle, pues venimos a hablar de las AMPAS y de lo importante o la importancia que tienen eso en la comunidad docente, en la comunidad educativa. Y que, bueno, pues realmente, en mi humilde opinión, es quizás el bebé pequeño, ¿no? El niño pequeño, el cascarón de huevo de toda esta comunidad docente, que tanta importancia va a tener en este curso escolar que está acabando y en el que viene, porque ya de por sí era muy importante, pero ahora con el tema del COVID, pues los padres parece que están más involucrados en la educación de sus hijos, en las medidas de seguridad, en los comedores escolares, aunque debería haber sido siempre así, aunque no ha sido siempre así. Pero ahora nos van a informar, que creo que los padres estamos tomando ya cartas en el asunto y estamos participando más en el AMPA. Antes que nada, ¿qué es un AMPA? Elijan hago la pregunta, bueno, al medio de la mesa, y primero, que la acaba quien quiera.
Primero te quería decir que Vicky viene en calidad de miembro de la,
también de FITAPA,
la directiva de FITAPA.
Ah, estupendo.
Que la componemos 8 personas a lo largo de toda la isla. Y
vamos a empezar diciendo que es un AMPA y después llegamos a FITAPA. Yo sabía que Vicky ya estaba dentro de FITAPA.
Un AMPA es una asociación de padres de alumnos cuyo objetivo en el colegio es velar por la calidad educativa de nuestros hijos. simplemente
simple y,
ese es el primer
simple y tremenda responsabilidad, que parece que es poco, ¿eh? No es solamente ser el sindicato de padres en contra de, lo, de los profesores, ¿verdad?
No,
todo lo o del comedor escolar.
Todo lo contrario, una comunidad educativa tiene que estar unida. Nosotros no estamos para como oposición del profesorado, estamos para ayudarlos y para integrarnos en esa comunidad educativa.
Bueno, y los padres y madres tenemos problemas porque no tenemos mucho tiempo, los que están en el paro no tienen interés y los que están trabajando tienen menos tiempo todavía. Tienen ayudas esas AMPA y se asocian y que se genera FITAPA, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuál es la función de FITAPA, aparte de ayudar a las AMPA a su constitución y su día a día?
FITAPA simplemente estamos para informar y formar a las AMPA y para representarlas en los diferentes estamentos.
Y ayudarlas a tener seguro de responsabilidad, para que no tengan miedo los padres y madres a hacer cosas, ¿no? Porque esa es otra que se encuentra un padre y una madre cuando se meten en AMPA y dicen, cuidado, que aquí tienes responsabilidades, que hay que hacer seguro, porque los niños, las actividades extraescolares, cuidado. Entonces, pues, FITAPA ayuda a...
Una de las primeras medidas que hemos tomado es hacer un seguro bastante potente de responsabilidad civil que cubra todas esas actividades, no solo de las directivas, sino de los alumnos que están asociados a las AMPA.
¿Por qué, Victoria, históricamente las AMPAs han estado tan desprotegidas o tan despotenciadas entre los padres? ¿Y por qué nos ha costado tanto trabajo participar de las AMPAs?
Supongo que porque a los padres no se los consideraba parte de la comunidad educativa, sencillamente eso. Se consideraba la educación que era entre profesor-alumno, nada más. Entonces ha costado ver que nuestra labor es importante y que nosotros también velamos por la educación de nuestros hijos.
Y además tenemos que estar enganchados con esa comunidad docente que consideramos que son los profesores. Nosotros también formamos parte de esa educación de nuestros hijos.
Exacto. Nosotros educamos y tenemos que velar todos por la buena educación de nuestros hijos. Pero claro, siempre todos remando en la misma dirección. No se puede considerar un AMPA como lo que has dicho, ¿no? Que está en contra de los profesores. Al contrario, siempre hay que tener un diálogo y caminar todos de la mano. Todos.
¿Se encuentran con colaboración por parte de los claustros de los profesores en los distintos centros educativos o hay también un poquito de obstáculo a la hora de colaborar con ellos?
Hay de todo. Por mi parte, no hay ningún obstáculo. En mi centro estoy muy orgullosa de la labor que hace tanto la dirección como el claustro de profesores, porque nunca nos ponen pegas para nada. Pero sí he estado en reuniones de que hay representantes de AMPA que sí les ponen pegas en algunos centros.
¿Cuáles son las funciones más importantes que atienden ahora mismo las AMPA y cuáles son las que podrían llegar a atender? Porque yo entiendo que hay cosas que sí se hacen y cosas que no se hacen, o porque no se conoce cómo hacerlas, o por miedo o por falta de tiempo. ¿Qué es lo que se suele hacer en un AMPA y qué es lo que se podría hacer?
Un AMPA son los responsables.
Ponte el micro más cerquita para que la mascarilla te impida.
Las actividades extraescolares en los colegios, uh-huh. Esa es una función importante que tienen para la
que conoce todo el mundo, ¿no? La que reclaman todos los padres,
las actividades extraescolares. Para facilitar la conciliación familiar y, aparte, estar presente en los órganos de gobierno de los colegios, como el Consejo Escolar, donde el AMPA siempre tiene un representante designado por la propia AMPA.
El Consejo Escolar es el órgano más importante en cualquier centro docente, el que toma las decisiones más importantes y necesita la aprobación de casi todas las cosas que se hacen en un centro escolar. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh?
Hay, aparte de los padres que se eligen de forma democrática, hay uno puesto por el AMPA, designación directa por el AMPA, que suele ser un miembro de la directiva que más o menos controle, y todas las decisiones pasan por el Consejo Escolar y por la aprobación de la familia en este caso.
¿Pueden participar las AMPAs, por ejemplo, en la gestión de los comedores?
Yo creo que no.
¿Legalmente no? No, pero legalmente no. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda colaborar de una manera de consenso, de echar una mano en el centro? No con el criterio de fiscalizar, de meter los dedos en las narices, de fastidiar, sino a la hora de colaborar. Digo porque en alguna ocasión ha habido algún problema, sobre todo cuando empezamos con este problema de la pandemia, de que los comedores había dificultades para poder atenderlos con el personal y había propuestas de los padres de intentar echar una mano para que los niños en el curso pasado, me refiero al principio del curso pasado, no cuando nos confinaron. ¿No hay alguna posibilidad de que se pueda intervenir algo más de lo que se interviene?
Pues no lo sé si habrá posibilidad. De momento no la...
Es complicado.
No sé, es complicado porque date cuenta que ahí entran el personal, entra el propio centro, que tiene su, su encargado de comedor, que se le paga para eso. Y los padres, es un poco complicado que entren dentro de ese tema.
El tema de la acogida temprana, que esto es otra de las cosas que se demandan en todos los centros. Con esto del COVID habrá sido complicado, ¿no? Porque ¿cómo? Porque se masificaban esas acogidas tempranas.
En función del centro, sí, se masificaban, pero no, han sabido, las empresas que se encargan de ello han sabido...
Y la responsabilidad de las AMPA, ¿no?
Sí.
Ahí ha habido un poquito de miedo durante todo este año, ¿no?
Bueno, de las AMPA, de la empresa que la AMPA contrata.
Exacto.
La responsabilidad última es de la empresa.
Sí, que hay que garantizar que haya seguros en condiciones, que haya unos protocolos adecuados, que se cumplan.
Exactamente, y por eso te decía que hemos contratado un seguro. Fue después de la pandemia, pero hemos contratado un seguro para tranquilizar a las AMPA en este sentido también.
¿Cómo se podría motivar y convencer a los padres de que no debemos considerar los centros educativos de primaria y secundaria como un sitio donde depositamos a nuestros hijos desde las 8 de la mañana y si es posible hasta las 6 de la tarde, y que es necesario, no es obligatorio, pero es muy necesario que nos involucremos en la comunidad docente a través de las AMPA? ¿Cómo los podemos convencer?
Es difícil. Si tienen el concepto de el colegio está para que cuiden a mi hijo, es muy difícil que ellos se involucren. Pero supongo que hablando del tú a tú, se puede convencer, porque siempre viene alguien, te pregunta. Las redes sociales son muy importantes, que el centro tenga un Facebook, un Instagram o lo que sea, y que se dé publicidad a todo lo que hace el AMPA, entonces ya la gente se interesa un poco más.
Pasa que, bueno, que todas las actividades del AMPA al final llevan una repercusión económica. Y las subvenciones que tienen las AMPA son muy chiquititas. ¿FITAPA tiene subvención del Gobierno de Canarias o simplemente?
Sí, tenemos una subvención para funcionamiento. No es mucho, no es lo deseable, pero es suficiente.
¿Y para qué da esa subvención? Pero, ¿podéis hacer algún tipo de actividad, ayudas a las AMPA? Porque las AMPA también pagan una cuota, imagino yo, en FITAPA, ¿no?
Sí, una pequeña cuota.
Como los padres pagan una pequeña cuota. Exacto. Cuando se...
Que no se ha cambiado desde la década de los 80. Pero bueno, nosotros no necesitamos...
Es simbólica, vaya. Es simplemente el hecho de decir, simbólico. Me estoy apuntado en FITAPA y pago una cuota.
Exactamente, es simbólico. Y nada, nosotros hacemos formación de AMPA habitualmente. Ahora mismo pues la hacemos por videoconferencia. Pero la hacemos todos los años. Hacemos dos escuelas de AMPA, una en el sur y otra en el norte. Y aparte, pues, la información, ahora estamos editando una guía por medio de Arcadia Martín, que considero yo la máxima especialista en este tema de documentaciones de AMPAs y demás, para formar a nuestras AMPAs, y aparte la guía, editarla en papel para todos los años, subvencionada por el Cabildo, que también hay que decirlo. Para todos los años presentarle a las AMPA una pequeña guía de consulta donde ellos puedan sentirse un poco respaldados.
¿Y FITAPA realmente tiene sus objetivos conseguidos o tenéis unos objetivos por lograr todavía?
Hombre, nosotros acabamos de empezar.
Bueno, como equipo directivo, pero FITAPA lleva ya una trayectoria, ¿no?
La trayectoria desde el año 84 con aquel Santiago y Queretemol, que fue la que verdaderamente impulsó todo este movimiento. Y nosotros nos hemos marcado varios objetivos, aparte de continuar formando, informando a nuestras AMPA.
Y ayudando con esos seguros también. Es que lo de los seguros a mí me parece importantísimo que estén cubiertas. Porque un padre o una madre que dedica tiempo a intentar completar la educación de sus hijos, involucrarse, porque al final quien está en una AMPA sabe que son muchas horas y muchos problemas, porque los padres critican siempre lo que uno hace. En este país es así. Cuando uno hace algo siempre es objeto de crítica, no de valoración, de... lo difícil que es y lo poco recompensado que es, ¿no? Cuando es tan necesario y es tan importante para la educación de nuestros hijos.
También FITAPA ofrece un servicio jurídico para cualquier problema que pueda surgir en los colegios, una asesoría que tenemos también contratada para todo el tema de documentaciones, de impuestos y demás, y se lo hacemos gratuitamente encima de las AMPA. Los documentos que hay que presentar a Hacienda, tanto la canaria como la estatal, se lo hacemos de manera gratuita a nuestras AMPA.
Vale.
O sea que las AMPA reciben más realmente de lo que dan. Y objetivo, pues ahora mismo estamos digitalizando el enorme archivo histórico que se ha acumulado durante todas estas décadas, y ya estamos a punto de terminarlo, que te hablo de 50.000 documentos, que no es poco seleccionarlos, ordenarlos, destruir los que no sirven y el resto tenerlo digitalizado, no solo ahora para nosotros, que ahora a principio de curso empezaremos con otra forma, sino para los que vengan después, para tener toda esa documentación a mano y que sea...
Es importante digitalizar porque así la puedes usar.
Exactamente.
Yo hay una cosa que en la época, yo saben, si no lo saben se lo digo yo, que yo fui presidente de un AMPA del Colegio de Mis Niñas Pequeñas desde cuarto hasta sexto, y una de las cosas que a mí me gustaba intentar, porque no conseguí nada, y por eso les tengo aquí, para que motivar a los padres a que participen de esto, porque el movimiento de las AMPA es tan necesario y tan importante para la educación de nuestros hijos. Yo estaba con una batalla personal, que es que los centros educativos, no había COVID en aquella época, ¿no? Están abiertos de una hora a otra, pero hay una cantidad de instalaciones deportivas que se quedan cerradas durante casi la mitad del día, que si las AMPA fuéramos un poquito valientes, o fueran un poquito valientes, se podía hacer ligas deportivas de fútbol, de baloncesto, de balonmano, actividades deportivas todas las tardes con entrenadores, con... Y después vas a los dos centros municipales de deporte y están saturados. Los clubes no pueden entrenar, no hay competiciones de categorías inferiores suficientes. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se pueda poner en valor? Es decir, que los centros educativos, tanto de primaria y de secundaria, tengan una apertura por la tarde que permita actividades extraescolares de calidad educativa y de calidad deportiva que complete el ciclo formativo de la mañana. ¿O eso es un sueño y una utopía que yo me planteé?
Yo creo que sí hay posibilidades, pero ahí entran que las AMPA presenten sus proyectos, y las AMPA tienen el uso de las instalaciones, siempre están abiertas a las AMPA.
Parece que faltan bedeles, ¿no? Falta gente que gente que te abra. Siempre nos encontramos con los mismos problemas, ¿no?
Falta gente. Faltan ganas y falta gente.
¿Y no se podría, de alguna manera, a través de una FITAPA, que es una federación que aglutina a la mayoría, no todas, pero la mayoría de las AMPA de
casi
de
todas,
forzar a la Consejería de Educación de que se apoyara en esta asociación de padres para que nos ayudara a participar más activamente en la comunidad docente, completando donde ellos no llegan, con sus funcionarios, con los personales municipales de ¿No habría alguna posibilidad de que eso se instrumentara?
Sí, claro, y de hecho ya estamos lanzando propuestas en ese sentido.
Pues más, es que es el quid pro quo, ¿no? Es decir, los padres estaríamos contentos de tener a nuestros niños ocupados dentro de un centro docente donde hay instalaciones que ya están, y hay inversiones hechas, no hay que invertir más, solamente hay que rellenar de contenido. Yo pienso que la cuadratura del círculo, pero los problemas legales, estos no se pueden solucionar con un poquito de ayuda de alguien.
Claro que sí, claro que sí.
Pues bueno,
cuéntenme usted. Los centros tienen que estar abiertos a la comunidad educativa.
Son muchas horas las que están cerradas.
Hay varios proyectos que el Cabildo, por medio de Isabel Bello, que la verdad es que hay que agradecerle su predisposición desde el primer momento, fue la primera llamada que recibimos en FITAPA, fue la mano tendida del Cabildo, que históricamente ha tenido una buena relación con nosotros y que nos ha apoyado mucho, y que tenemos ya proyectos en marcha que empezarán en octubre algunos de ellos, y a lo largo, en sentido de llenar todo ese vacío que hay en las actividades de nuestros hijos.
¿Cómo se plantea el próximo curso? Hay, desde el punto de vista de las AMPA, ¿hay medidas sanitarias garantizadas? ¿Están contentos cómo se ha desarrollado este curso? ¿Se va a mejorar algo?
Estamos muy contentos.
Muy contentos.
El porcentaje de contagio en los colegios fue casi nulo. De hecho, los alumnos que venían con COVID fueron siempre causa, nunca dentro del centro.
No se propagó la enfermedad por los centros,
no,
sino que fueron contagiados exteriores.
El
¿no?
protocolo de los centros ha sido espectacular, que es una de las razones por las que ahora con las nuevas restricciones para los campus de verano es una de las cosas que hemos pedido.
Eso de los campus de verano, tela, nos queda muy poquito tiempo y tenemos que hablar de ello. ¿Qué ha pasado con los campus de verano públicos? Porque los privados siguen estando por ahí, la gente se apunta, paga dinero y va.
Las restricciones los hacían inviables.
¿Solo para los públicos?
Sí.
Porque
sí,
los privados están... Si tienes pastita, lleva a los niños a los campamentos.
Sí, pero cuatro niños, un monitor, inviable.
O más caro.
Y no puede pasarse de 20 niños por campus, inviable. Entonces estamos buscando la manera de que no, de que eso no puede ser. Porque los niños han sido los grandes castigados en este curso. Se ha castigado la hostelería, vale, de acuerdo, pero en ciertos momentos se ha abierto. Los niños en ningún momento...
El verano no se puede demorar, son los meses que son.
Y son los que mejor han cumplido, porque de hecho no se han contagiado. Si se han contagiado han sido en fiestas familiares o fuera.
Buen cumpleaños, pero no, me consta.
Han cumplido al 100%, con sus mascarillas, con su distancia, y ahora que tienen su oportunidad se la están quitando también.
¿No hay solución al tema del campamento, de los campamentos públicos? ¿O estáis gestionando algo para ver si solucionamos algo a partir del día 15?
Sí, junto con el Cabildo nos hemos hecho una videoconferencia recientemente. Hemos hecho un escrito que hemos enviado a Presidencia del Gobierno. Nos han contestado que lo han remitido a Sanidad, pero hasta la fecha no sabemos nada y ya estamos...
Segunda quincena de julio, ya mismo.
Exactamente.
Si estamos en San Fermín hoy, que es 7 de julio.
Se han tenido que suspender los campamentos que había ofrecido el Cabildo, ya una vez contratados.
Que eran muchos y variaditos.
Muchos y buenos, y una vez ya seleccionados los niños incluso, con un proceso enorme de selección que hicieron, y se han tenido que suspender. De momento están suspendidos.
No aplazado, sino suspendido hasta que no cambien las condiciones sanitarias. Si no hasta que no pasemos de nivel, eso es prohibido.
La conciliación familiar es la gran...
Claro.
Pues desearles todo suerte, toda la suerte del mundo a FITAPA y a todas las AMPAs que están ahí acogidas. Reconocer la labor que hacéis, porque de verdad, tanto los padres y madres que forman parte de las AMPAs, y si encima también trabajan en FITAPA, colaboran en FITAPA, no sé de dónde encontráis el tiempo. Y animar a todos los padres y madres que tengan niños en edad escolar, tanto en primaria como en secundaria, que es muy importante, muy importante, muy importante, que participemos de las comunidades educativas en la medida de nuestras posibilidades. Si no, puede ser dentro de la junta directiva, apoyando su trabajo, y que entendamos que un AMPA no es un sindicato de padres contra profesores, sino es una parte de la comunidad docente muy importante para que la calidad educativa de esta comunidad autónoma mejore. Así que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio.
Gracias.
Y esperemos que la gente se motive y que las AMPAs se llenen de padres y madres para el próximo curso, que va a ser un curso duro.
Muchas gracias a ti por la invitación. Y no pierda las mañas.
Bueno, un poquito de publicidad y enseguida venimos.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Diez y cuatro minutos de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz. Y tenemos que hacernos eco, hace un par de días nos hacíamos eco de una nota de prensa que nos pasaba, el Ayuntamiento lo notaba sobre un desprendimiento en la playa del Boyullo, y ahora mismo acabo de recibir una notificación del propio Ayuntamiento, pues dando una información que yo quiero trasladarles, ¿no? En la línea de que la seguridad es lo primero. La playa del Boyullo está cerrada desde hace un par de días y va a seguir estándolo durante las próximas dos o tres semanas, porque una vez que se han realizado los trabajos de inspección de los importantes desprendimientos que se habían producido, los técnicos de trabajos verticales han detectado fisuras de realmente gran importancia y que hay que hacer unos trabajos de una manera urgente para garantizar el acceso a esta playa. Así que usuarios de la playa del Boyullo, que en esta época del año eran grandes cantidades de personas, sepan que se está mirando por su seguridad y que el acceso a la playa del Boyullo va a estar cerrada, así que no intenten acceder a ella porque van a entorpecer los trabajos. Es un requerimiento que nos hace el Ayuntamiento de Orotava y así se lo trasladamos saludamos a través de estos micrófonos a todos nuestros oyentes. 2-3 semanas más a partir de hoy van a estar realizando ese trabajo para garantizar todos esas piedras, grandes piedras que están por allí sueltitas. Y la seguridad, insisto, la seguridad es lo primero. No solamente el COVID es peligroso, un pedruscón de eso también nos puede hacer la vida un poquito más desagradable de lo que ya es. Pues bueno, dicho esto, le damos la bienvenida aquí a los estudios de Gente Radio a nuestro insigne Gaspar Sierra. Muy buenos días.
Maestro. Buenos días, de insigne nada, ¿eh?
Insigne maestro.
No, yo no soy maestro, soy permanente aprendiz de la actualidad y de la historia y del mundo. Todos los días nos acostamos sabiendo algo nuevo. Y yo,
a pesar nuestro a veces, ¿no?
Sí, a pesar de muchas cosas, ¿no? En fin, yo vengo a Gente Radio y cuando me voy de aquí me voy con una lección aprendida. Yo no enseño nada, yo aprendo.
Pues eso está bien, porque además nos pasa más de uno que estamos alrededor tuya. Ponerle no una falta hoy a Chano Esteve, que ya teníamos confirmado que iba a acompañarnos hoy en esta tertulia, que ya a partir de la semana que viene creo que sea habitual de 3, y en septiembre se nos incorporará también, si las medidas de la pandemia pues así no lo permite, don Javier Escudero, para hablar desde la veteranía, desde la experiencia, desde personas involucradas en la vida pública desde hace muchos años, con opinión propia y know-how, ¿no? Pero bueno, Chano Esteve igual llega un poquito más tarde, pero tenía un compromiso previo a esta tertulia que teóricamente iba a haber concluido antes de las 10, pero bueno, los medios técnicos no le han facilitado que concluyera esa labor. Y bueno, esperemos que llegue. Y si no, pues aquí tenemos a Gaspar para hablar de un tema que realmente a él le apasiona, a mí también, pero a él más, que es el municipalismo.
Ah, eso sí. en ese tema sí.
Porque de verdad
estoy comprometido personalmente, políticamente y sociológicamente con el municipalismo, ¿sí? Porque es el alma mater de las naciones, de los estados. Los municipios son la esencia primordial de desarrollo y de bienestar y de satisfacción al ciudadano, el municipio y sus habitantes, los ciudadanos, ¿no? Que era el título que le daban los romanos cuando ampliaban el imperio, cuando se hacían un territorio, pues creaban un municipio y a sus habitantes los llamaban ciudadanos. Ese era todo esto en latín, claro, por supuesto.
El origen de la palabra ciudadano, ¿no? Sí. Pues a mí me interesa muchísimo, porque además yo sé que Gaspar conoce y además le apasiona, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene? Ya nos ha dicho que un municipio en la historia, sí. Pero ¿de dónde? En la municipalidad española yo creo que la figura de los municipios en la transición ha sido vital y básica, y que además tengo la conciencia, o por lo menos el recuerdo, de que cuando llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno, había una segunda fase de transición democrática para darle más poder a los ayuntamientos, que se transformó en una segunda evolución de los estatutos de autonomía. Y ahí se cortó una tendencia de potenciar la gestión pública a través de los ayuntamientos y pasar a depositar esa importancia en las comunidades autónomas. Y ahora estamos donde estamos, con unos agujeros donde las competencias vienen, van, no se sabe dónde están, si es de uno, si es de otro. Y el futuro incierto de esos ayuntamientos que hay por ahí.
Lo que has dicho es cierto, es un recordatorio histórico, pero yo me remito un poco a una historia más pasada, donde el personaje ilustre Tierno Galván, además tuve la satisfacción en una asamblea cuando se creó la Federación Española de Municipios, que es donde él dijo desde la tribuna que ha llegado la hora de los municipios.
Hablas del año 96.
¿Qué va?
Antes.
El año 86, 85.
10 años antes.
Claro.
Es decir, nos hemos ido mucho más para atrás.
Se habían construido las autonomías, dice, y ahora vamos a por los municipios, ¿no? Entonces dijo que había llegado la hora de los municipios y que había que poner en marcha el municipalismo. Ese fue el compromiso que se adquirió en Zaragoza en una asamblea, en la primera asamblea de la Federación Española de Municipios de creación. Y ese compromiso pues está todavía sin resolver, ¿no? Y efectivamente Zapatero lo dijo y se comprometió en ello, y cuando accedió al Partido Socialista dijo que uno de sus compromisos primordiales y esenciales era el desarrollo de la política local. Pero
los ciudadanos sabemos que es la política más cercana y realmente la más útil y la que más sentimos en primera mano, ¿no? La que más nos afecta.
Es la que tópicamente siempre se ha dicho, ¿no? La administración más próxima al ciudadano, claro, por supuesto, el municipio, porque cuando uno necesita algo, o se le va la luz, o el agua, o la basura que no se la recogen, o cualquier, o una contingencia, o que se ha quedado sin trabajo y a ver cómo se soluciona el día de mañana. Todo eso, llaman a la puerta del ayuntamiento. Para unas cuestiones, a lo mejor el ayuntamiento tiene competencias. puede hacerlo, y recursos, pero en muchos de los casos no, porque el municipalismo, desgraciadamente, lo ocuparon el desarrollo exacerbado de los partidos políticos como poder instrumental para llegar a otras cotas más altas, aparte del municipio, ¿no? Aquí concretamente, teniéndonos a Canarias, los municipios es el primer paso para llegar al poder en el cabildo y...
¿Estás insinuando que los ayuntamientos están al servicio de los partidos políticos y que utilizan a los ayuntamientos para captación de votos para fines mayores? ¿No se centran en la actividad política del ayuntamiento?
Insinuando no, es el hecho cierto, estoy ratificando, es lo que ha pasado, ¿no? Pero es que además fueron de mala manera por los municipios, porque las personas que éramos un poco incómodas, un poco inquietas con la situación política y que queríamos que fuera el municipalismo alma mater del desarrollo democrático del país, pues... fuimos un poco, de alguna manera, frenados con intentos de eliminar a todo aquel que se saliera de las líneas maestras directivas de los partidos políticos. Porque, desgraciadamente, en el año ya 2021, como estamos, bueno, pues, ¿qué municipio vamos a tener, a tenernos a los 31 municipios de Tenerife? Pues no está controlado por el partido político al cual pertenece el alcalde. O sea,
y además se valora eso, es decir, en el sentido de que dice el progreso de un pueblo va directamente proporcional a la estabilidad del gobierno en el tiempo, ¿no? Es decir, si un partido político, sea el que sea, lleva muchos años con un alcalde, los ciudadanos decimos, mira, así se puede gobernar, porque mira el puerto, que están alternando no sé qué y nunca avanzan, y sin embargo, la Matanza, que lleva toda la vida con el mismo alcalde, sí, mira qué bien va.
Porque está en La Matanza, tiene una persona especial, muy comprometida con su municipio.
El y que no utiliza el ayuntamiento como trampolín personal.
No lo utiliza.
De
no,
los pocos
no,
casos.
No, y además me consta, Ignacio es amigo mío, contemporáneo en la vida municipal, cuando yo también era alcalde, y él accedió a la alcaldía, creo que fue en el año 87 o 83.
Es el alcalde más longevo.
87, creo que llegó él.
El que más tiempo lleva de manera continuada en toda Canarias. Yo no sé si en España, pero en Canarias sí.
Yo creo que sí. Y además lo tuvo claro, que él no se movía de ahí, de La Matanza. Él lo dijo así, lo expresó.
Nunca ha participado de órganos del PSOE, ¿no?
No.
Órganos internos.
Su pretensión personal es quedarse en La Matanza, transformar La Matanza, poner a La Matanza en la vida pública, como así hizo. Yo recuerdo La Matanza, estuve viviendo 3 años prácticamente en La Victoria, colindante con La Matanza, como médico en La Victoria. Y tenía, pues, en aquella época el término municipal, para efectos de término sanitario, pues no había frontera.
No había barranco, vaya.
No había barranco, efectivamente. Y bueno, hay un barranco insigne entre La Matanza y La Victoria, ¿no? Donde está precisamente la batalla de Centeno.
Exactamente, ese barranco es histórico.
Bueno, pues por ese barranco, ¿cuántas veces lo habré cruzado yo con un puente que era virrioso en aquella época? Hoy día ya
está mejor.
Mejor, ¿no? Y lo pasaba pues para asistir a los ciudadanos que demandaban asistencia médica, porque la Matanza tenía un verdadero problema, no tenía la plaza ocupada en aquella época, estoy hablando, repitiéndome, al año 71, donde...
Que todavía no había ni democracia.
No había, ¿no? Y tenía una casa del médico al lado de una farmacia, al lado de la carretera general. Pero no tenía médico, no sabía jubilar.
Ni médico, ni centro mayor, médico, ni nada que se le pareciera.
No tenía nada,
ni practicante.
Era un problema. Y era prácticamente similar a la situación de La Victoria, ¿no? Que yo llegué allí como interino, como médico interino, pero para sustituir a Valerio Jerez Veguero, que era el médico titular, desde los años prácticamente casi de la Guerra Civil, ya tenía muchos años. Y fui a sustituirle, él ya estaba prejubilado y se jubiló estando yo allí. Y después ya, en fin, yo pasé, no voy a contar mi
historia. Pues le ha hecho Ignacio cosas a La Matanza, porque tiene la mejor biblioteca del mundo.
La transformó, eso es lo que iba.
Es la mejor piscina.
Era una aldea rural donde había animales, cabras y eso, y nada, y además difícil acceso, no tenía carretera, no tenía agua corriente, no había agua potable allí, establecida en las casas, en muy pocas casas, ¿no? La luz eléctrica pues nada, muy escasa, como era todo el norte, que prácticamente no había luz, que sobre todo en verano, cuando funcionaban los hoteles del puerto de la Cruz, pues se tenía que poner la central de Santa Úrsula a forzar la máquina para dar un poco de luz a los municipios, porque a partir de las 7 a las 8 de la tarde pues, bajaban y la gente tenía que utilizar generadores de luz domésticos.
Todavía hay esos generadores en la Cuesta de la Villa. Sí, Santa Úrsula es la central de la Cuesta de la Villa. Todavía hay. No lo usan, pero todavía hay.
Entonces es una reliquia política. Entonces, pero efectivamente, Ignacio desarrolló una labor importantísima, muy personal, y que bueno, que mira por dónde, pues el Partido Socialista se benefició de él, no él del Partido Socialista. En absoluto, porque él no tenía pretensión personal de vivir en carrera política, en absoluto. Él quería ser alcalde del pueblo y así fue, y afortunadamente. Y eso es una fortuna, porque demostró que los ciudadanos, cuando votan en democracia en los municipios, votan más a la persona que al partido, ¿no? Entonces la gente está identificada allí con Ignacio desde un principio y votan con el 80% del resultado electoral. No sé ahora actualmente si en la última elección si salió por el 80%, el 70%.
Creo que tiene un concejal en la oposición. Creo que tiene uno.
Tiene uno, claro.
Coalición Canaria no tiene ninguno. Claro. Y creo que tiene uno el PP.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que...? Y estoy seguro que en La Matanza hay ciudadanos que están bajo la etiqueta de que son conservadores, pero votan a un partido presuntamente progresista, como es el Partido Socialista, que se le presupone que debe ser bajo la insignia de Partido Socialista Obrero Español, que pudiera ser un partido izquierdoso, por decirlo en términos comunes y domésticos, ¿no? Y Ignacio no.
Eso se puede volver a producir. Es decir, yo en la historia del municipalismo lo veo claramente, que dependiendo del alcalde y la formación política que haya, más el alcalde que la formación política, han progresado importantemente. Aquí en Orotava también tenemos un ejemplo de cómo se han consolidado los asentamientos en la parte alta, en los caminos, los transversales, claro, los barrios, el llevar a servicios públicos, los asfaltos, la basura, el alumbrado, el agua. ¿Esa época de industrialización, entre comillas, de industrialización, sí, o de progreso, se acabó, o todavía hay temas en donde los ayuntamientos tienen que liderar la modernización de sus pueblos?
No ha acabado, pero depende de del alcalde que tenga el municipio. Si es un hombre emprendedor con ideas propias y no sectarias y pretende darle satisfacción a esos servicios que tú estás mencionando, servicios públicos de obligado cumplimiento ya por ley, ¿no? La ley de base del régimen local que dice que el agua y una serie de asuntos son competencia municipal. Bueno, pues si tiene ideas y además tiene recursos propios, donde demuestra que el ayuntamiento es autosuficiente, no solamente como ejecutor político, democrático, sino que tiene recursos con una tesorería adecuada y posible, claro, porque en muchos municipios tienen alcaldes y viven en la pobreza el municipio, ¿no? Y posiblemente el 50% el 50% de los recursos locales los emplean muchos ayuntamientos, desgraciadamente, para sostener la administración local, para la administración, no a los administrados, ¿no? Y ese es un problema que tienen los municipios. Si no tienen fuerza los alcaldes que salen nominados, no tienen fuerza propia, fuerza política, conocimiento y compromiso de desarrollo, y no van parados por un presupuesto económico que posible y viable, pues tiene mala vida ese ayuntamiento si no tiene recursos propios, porque es que según dice la ley de régimen local, los servicios se tienen que autofinanciar por ley.
A eso quería llegar yo, y ahí veo el futuro de la municipalidad un, claro, poco entrecomillado, ¿no?
Porque si no se financian, si no tienen recursos propios, no el que venga de subvenciones por participación en los recursos estatales o insulares o regionales, como se quiera, si no son recursos aparte de esos que también, sino que concretamente el abasto de agua pública a los ciudadanos, el agua la tiene que pagar el ciudadano, pero es que el agua la tiene que buscar el municipio
y gestionar,
con recursos, seleccionarlo, comprar el agua. Aquí está privatizada el agua, la propiedad del agua no es pública, aquí está privada, los canales de agua, las acciones de agua, la bolsa de agua que existe en el norte, no sé si aquí concretamente la Rotava, no, aquí están empresas públicas, está Aqualia, creo que no.
Aquí en Canaragua, pero en La Verdoma hay una cooperativa. La Verdoma hay todavía.
Es uno de los problemas que ha tenido Canarias de forma histórica deficiente, que el agua nunca, ni en el franquismo fue
un bien público.
Público, sino que estaba privatizada, y ese es uno de los problemas. Pero a lo que iba es que
los
ayuntamientos
además,
tienen que ser viables. O sea, los ayuntamientos tienen que ser sostenibles y que los 31 municipios tienen que tener recursos propios. Y si no tienen recursos propios garantizados por ellos mismos, por su propia acción, de la participación en los fondos del Estado y de la comunidad, pero aparte de eso, que no son suficientes para mantener, tiene que buscar el dinero pues para la mejoría de las calles, que eso es competencia local, los empedrados, los adoquinados, los asfaltados.
Vaya, que los recursos propios, que son el IBI, el catastro, los impuestos de rodaje, los pasos de carruaje por las aceras y el agua,
sí,
la recogida de basura, eso no tiene... No da para
eso, no da para satisfacer el obligado cumplimiento
y eso es por ley, desde que se reformó la ley base del régimen local.
Tiene que buscar los recursos, y bueno, pues si no tiene recursos, pues chico, que pues algo habrá que pensar cara al futuro, ¿no?
Y hay ayuntamientos que están abocados a la extinción, como Pamarsa, de acuerdo a la ley del régimen de base local, o a fusionarse, o qué va a pasar con los
abogados. Abogados no es que estén abogados, sino que es que no se le ve futuro. Entonces, si porque políticamente a los partidos políticos o a la administración del Estado le interesa que los municipios se mantengan con el número que tenemos de 8.200 municipios en toda España, pero donde se demuestran que el 40% de ellos deberían ya haberse disuelto o haberse fusionado, porque eso dicen los consejos de todos los técnicos, ¿no? De que estos municipios se mantienen porque es un arma electoral, de apoyo electoral, es una unidad. La unidad local básica de los municipios es el punto de arranque de votar al alcalde, o a votar después aquí a los cabildos en la península de forma secundaria en las diputaciones. Pero vamos, que los partidos políticos, los que gobiernan a nivel regional, estatal o insular, utilizan, y digo la palabra en el más estricto sentido de la palabra, utilizan al ayuntamiento para sus beneficios propios, no para el de los ciudadanos. Y eso es triste y lamentable. Yo lo he comentado aquí en esta emisora más de una ocasión, en muchas ocasiones, de que, por ejemplo, la Isla Baja, que conozco perfectamente, pues es inviable económicamente. Los tres o cuatro municipios que la componen, pues son inviables, están ahí, están perdiendo población, se están despoblando. Han perdido más del 20% en los últimos 20 años, más del 20% de población. O sea, eso demuestra que ¿por qué se van los vecinos de los pueblos? ¿Por qué se van del pueblo? Pues porque no la vida no les es agradable, o porque no pueden vivir, porque es que es imposible. La casa necesita tener un puesto de trabajo, y el puesto de trabajo está amortizado porque no hay una economía productiva que mantenga la existencia económica del término municipal, y entonces pues se tienen que ir. Se pierden población, entonces ¿qué pasa? He visto hace muy poco en televisión municipios españoles donde tienen un solo ciudadano, y han puesto reportajes, ¿no? Un encuentro con un señor ya mayor de cerca de 90 años, y era el único vecino.
Y seguía el municipio existiendo.
Y seguía ahí, sí. Pero claro, a efectos estadísticos tenían, creo que eran 70 o 80
bueno, empadronados allí, empadronados
que no estaban. Pero ¿dónde están? No, aquí no viene nadie. Aquí él llevaba ya más de 5 años siendo él solo. Entonces, pero esos señores están votando en algún lado, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir es que están utilizándose. La política tiene la desgracia, tiene grandes aciertos. La democracia es, por supuesto, el sistema preferido y fundamental para el desarrollo de los pueblos, para vivir en libertad, ¿no? Pero hombre, lo que no pueden utilizar los soportes de participación en la vida pública, que son los partidos políticos, porque nosotros, los ciudadanos, si queremos participar en la vida pública, tenemos que militar en un partido político, tener adscrito a un partido político para estar.
Y si no te gusta, montas uno. Claro, tienes que montar uno, no te queda otra.
Claro, y tienes que votar, y tienes que votar a un partido político. Bueno, pues lo que demuestra lo que estoy diciendo, y además se está demostrando, es que los partidos políticos son el factor de participación, pero no el que da satisfacción a los ciudadanos. Yo intentaría modificar el sistema electoral para votar a las personas más que a los partidos políticos, sobre todo en determinadas circunscripciones, ¿no? Pues ya para efectos de cabildos, pues exactamente igual. Los cabildos insulares, los siete cabildos, de momento, digo de momento porque cualquier día nos aparece un cabildo nuevo, ¿no? Sí, porque es que veo con esto de la pandemia, dice dos islas de Canarias van a cerrarse, no sé qué, entre ellas la Graciosa y no sé qué. Hombre, no me cuenten.
En los datos que maneja el gobierno canaria en CV Canaria, da datos de la Graciosa. Son todos 0000, pero los da. Como las del Hierro, como las de la Gomera. Ya da esos datos.
Pues es un problema el que tenemos. Si las carencias de la vida municipal, en política, de los ciudadanos no son satisfechas, esas necesidades que tienen los municipios, pues el municipio siga empobreciendo, irá perdiendo población, perderá entidad histórica y social, y entonces se encontrarán con un municipio empobrecido, arruinado sociológicamente, socialmente, donde la gente joven no existe, están en la plaza los más viejecitos, en los kioscos de los pueblos allí, apoyados en las esquinas allí y dándole la lengua, pero sin producir nada.
¿Tú confías en que se mejorará la gestión de los municipios con esto de la FECAN, de la Federación Nacional de Municipios y Ciudades? ¿Va a servir para algo? ¿Vamos a volver a recuperar esa potencialidad que yo estaba enamorado de ella, pero que veo que se está diluyendo?
Hombre, mencionar a la FECAN para decir que si la FECAN puede promover una FECAN, nada, la FECAN nada, es un cero, ¿no?, a la izquierda. La Zarguera es un instrumento manejado por...
Más política.
Claro, por supuesto. Y te lo dice alguien que...
Que la conoce, en
hombre,
su
que
fundación.
La conoce y que la cree. Los estatutos los hice yo y lo aprobaron mi propio ayuntamiento.
Pero no sirve lo mismo para nada.
Se extendió a nivel regional y con el apoyo de la Federación Española de Municipios, del Comité Federal, pues me ayudaron a la constitución de la Federación aquí, pero la Federación aquí, que yo ya en los estatutos lo puse, que la propia Federación Canaria se tenía que mantener con los recursos propios de los ayuntamientos, o sea, que los 31...
No a través de subvenciones de órganos superiores, ¿no?
O sea, que no, subvención no, porque quien paga manda, porque es que si tú vives...
Como a los sindicatos, a las confederaciones,
si
empresarios...
Si tú vives de los recursos del presupuesto regional, donde hay una partida del presupuesto regional diciendo que esto es para la Federación Canaria de Municipios, entonces quien paga manda y te controla.
Exactamente.
Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿quién ponen de presidente circularmente por ahí? No, ya desconozco cuál es el procedimiento ya, porque es que es indiferente, es igual el que esté de presidente de la Federación Canaria de Municipios, sino que es el que designan los partidos políticos, no es el que designan los municipios, los que son miembros de la Federación, que en el estatuto dice que un alcalde es un voto, que pesa tanto el voto del municipio que tiene 200.000 habitantes como el tanque que entonces tenía 1.700 habitantes, o Vilaflor, que tenía 2.000, creo. Bueno, pues era el peso pedido, un alcalde es un voto y entonces el alcalde de Santa Cruz de Tenerife o de La Laguna tiene el mismo peso específico para votar y para cualquier determinación que el del tanque o el de Vilaflor. O sea, eso
sí, triple paridad, no lo que hay en la ley electoral.
Claro, pues esa es la cuestión. O sea, que es la manipulación que se tiene y es una triste pena. Bueno,
no confiamos en que esto mejore a nivel de gestión municipal, que se le dé la importancia que realmente tiene.
Yo quiero que
y que
mejore.
Los ciudadanos le tenemos, además, porque todos tenemos claro que lo que más nos afecta es el municipio en el que vivimos.
Yo quiero que mejore, por supuesto, pero me temo que no. Me temo que no, porque es que el reglamento que está funcionando, que es el dedocrático, bueno, pues ese impide que eso se desarrolle. O sea, yo no espero nada. No, a corto plazo esto irá a peor. como decía el mago, a peor la mejoría, ¿no? Entonces, seguirán perdiendo los municipios del norte, seguirán perdiendo población, y entonces seguirán perdiendo entidad política y fuerza política y fuerza social, porque quien tiene más votos es el que más puede presionar para los recursos. Le hacen los municipios del sur de Tenerife,
sí,
donde
van incrementando la población y van
con menos población que los municipios que eran del norte, que pero con 3, 4 o 5 mil habitantes, le hace a Arona,
Guía de Isora,
que tenían menos población que...
Pues ahí tienen un presidente del Cabildo y tienen un diputado nacional.
Y controlan la política regional. Y controlan, concretamente desde la DG, pues se controla la política regional,
del Partido Socialista.
Del Partido Socialista. Y claro, y ahora quien dice del Partido Socialista, pues dice regional, ya que ahora está en horas bajas Coalición Canaria, pues...
Se está rearmando, Gaspar, se está rearmando.
No lo sé.
Yo tampoco.
No tiene armas y bagaje como para rearmarse. El problema es que la gente, ya la ciudadanía, se van acomodando a esta situación de inestabilidad, y entonces esto produce un desgobierno. O sea, estamos llegando a lo que yo siempre denuncio y digo y reitero, que es el desgobierno de lo público. Y si eso va increciendo, bueno, pues ya estamos en el Estado español, concretamente, ya estamos en un desgobierno incluso institucional de que el que tiene el poder, pues no tiene por qué, no demuestra que gobierna bien, tiene el poder, pero eso no quiere decir gobernar. O sea, tú puedes decir dictatorialmente, decir lo que se hace y ejecutas y hasta leyes, las construyes y tal, y después te conforman esas leyes en los parlamentos que están domesticados, donde impera más la decisión de los liderazgos políticos que la decisión del diálogo y el análisis y la reflexión política emanada de los parlamentos, donde los parlamentos están totalmente infrautilizados, ¿no? Todo, o sea, que estamos en una degradación, en un desgobierno de lo público, una degradación democrática. La gente pensará, pero este hombre, ¿qué dice? Pero yo es lo que me he encontrado. Yo, perdonen ustedes, ¿no? Yo llevo ya, he vivido la transición, viví la época de la dictadura, cuando ya aquí en Canarias, que era otra dictadura distinta a la península, ¿eh? Pues tengo también que decirlo, porque aquí lo que imperaba era el caciquismo, que era lo que
de
había.
De los terratenientes, ¿no? Los dueños del agua y los dueños del plata.
Era lo que había, efectivamente. Bueno, pues aquí está subsistiendo el caciquismo con el dedocratismo y los dirigismos políticos. Yo sigo siendo el mismo.
Se han cambiado los nombres de las personas, pero sigue siendo el mismo sistema.
Sí, efectivamente. Yo pienso lo que pienso y además lo he ejercitado. Yo alguno pensará, hombre, este hombre piensa, habla mucho tan personal de que el yo y yo. Bueno,
pero no, tú nos cuentas tu know-how, tu vivencia
yo
personal.
Yo me cuento mi experiencia.
Y nos haces crecer porque nos compartes esas historias, ¿no?
Y lo que se está viviendo en el municipalismo, concretamente, que era el tema fundamental, que me gustaría haber tenido a Chano aquí.
La semana que viene igual hablamos de los partidos políticos o volvemos a hablar del municipalismo.
Porque es que es la base y sustancia de
yo estoy convencido de que tenemos que reactivar el municipalismo y darle la importancia que realmente tiene. Que los ciudadanos además se la dan. Los ciudadanos son conscientes.
La Orotava, concretamente, la Orotava fue porque creyó en un hombre que era Isaac Valencia. Un liderazgo.
Hay muchos casos.
Claro, entonces.
Y Fraga, hay otros, ¿no? Y Fraga en Adeje, Ignacio Rodríguez en La Matanza, sí. Y en su momento, o sea, Manuel Hermoso en Santa
personas,
Cruz.
Creen en las personas que están por encima de los partidos políticos. Entonces, eso demuestra de forma clara y plausible de que algo pasa, de que algo está fallando, ¿no?
Los ciudadanos somos conscientes de que el gobierno municipal nos afecta muchísimo, claro. Y hay que poner en valor el municipalismo como gran valor de la democracia.
Claro.
Pues, ¿qué te digo, Gaspar? Que la semana que viene espero te contar aquí con Chano Esteves y que podamos disfrutar de tu presencia y complementada con la de Chano, que siempre
sin
será
ningún
un
problema
placer.
Y encantado de la vida.
Y que haga un buen reportaje en el Hospital de la Caridad, que le gusta más una tele que un micro.
Sí. Bueno, porque lo haga bien.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
10:38 y afrontamos la recta final del programa de hoy y de la mejor manera posible, contando con la presencia aquí en los estudios centrales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, con Javier Rodríguez Mendoza, que es consejero del área de desarrollo sostenible y de transición ecológica del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, Diego. Un saludo y un placer estar en esta casa.
Y además que eres hijo del Puerto de la Cruz, ¿no?
Hijo del Puerto de la Cruz, sí. Y como digo, primera vez que estoy en esta casa y para mí es un privilegio.
Pues que no va a ser la última, eso es un hecho, ¿eh? Porque tenemos de qué hablar. Con lo cual, hoy con 20 minutos que nos queda de programa no vamos a tener para matar todos los pájaros que tenemos que matar hoy.
Sí, sí, por supuesto. El desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático son actualidad política. Por desgracia, la crisis sanitaria que estamos afrontando ha arrollado con todo, pero no podemos perder de perspectiva que hasta hace año y medio la lucha contra el cambio climático estaba copando buena parte de la actualidad. Se estaba celebrando en Madrid la Cumbre Mundial del Clima. Inicialmente estaba prevista en Chile. Por problemas políticos en ese país se trasladó de urgencia a España y, como digo, pues prácticamente la actualidad política, la actualidad social venía marcada por la transición ecológica y el cambio climático. Sigue estando ahí, por lo tanto no podemos perderla de vista.
Pues mira, enlazando de que hoy es el Día Internacional, mira la libreta de no olvidar, porque no sé si era internacional o mundial, el Día Internacional de la Conservación del Suelo, pues nos trae a colación de que aquí en Tenerife tenemos un caso, no hace mucho lo veía en la prensa, no sé si hace 7 u 8 días, de una descontaminación de un suelo industrial, de un tema, no sé si es en Arico o por ahí, de la importancia que tiene no solamente conservar los vertidos de las aguas, la contaminación ambiental del aire, sino que la conservación hay que empezar por el territorio, y aquí somos una isla, con lo cual tenemos que, celebrando el Día Internacional del Suelo, referir a nuestros oyentes de que, ojo, con lo que se hace con el suelo, que también hay que cuidarlo.
Sin lugar a dudas, nosotros somos un territorio particular, estamos aislados del resto del continente y además fragmentados en 7 unidades territoriales, en 7 islas, por lo tanto esa vocación de conservación que tienen todos los territorios en Canarias tiene que ser aún más detallada y tiene que ser excelente por la vulnerabilidad de nuestro hecho insular, la vulnerabilidad de nuestro territorio. En este caso, pues hay que tener una visión periférica, una visión de conjunto y atender a todas las necesidades. La ordenación y organización de nuestro territorio, también la gestión adecuada de los residuos, la gestión adecuada de las aguas residuales, el querer ser un territorio sostenible, pues requiere de una visión amplia y una visión de conjunto, no pivotar todo en torno a la transición energética o a la movilidad sostenible o a la gestión adecuada de las aguas. Hay que tener una visión, como digo, genérica, porque si no vamos a reproducir los problemas que hemos venido sufriendo hasta ahora. Y en este sentido es muy, muy importante la complicidad ciudadana. Es evidente que las administraciones públicas debemos estar al frente, son las que tienen que pivotar ese cambio, pero si realmente queremos que alcanzar los objetivos, es necesario permear en la sociedad, y para eso pues hace falta una labor de concienciación, de sensibilización y de educación ambiental bastante importante. Hoy en día cualquiera es consciente de la necesidad de separar en origen, de llevar el papel y cartón al contenedor azul, envases al amarillo. Pero también hay otras cuestiones con las que estamos menos habituados. Y esto es porque no los vemos. Socialmente no existe una inquietud, un temor de cómo se gestionan determinadas cuestiones, y es aquí donde tenemos que aplicarnos. Poca gente se pregunta qué pasa con el agua una vez que le doy a la descarga en el inodoro. ¿Dónde va ese agua? ¿Cuál es el proceso de depuración que hay detrás? ¿Realmente ese agua acaba en una depuradora? ¿Ese agua se transforma en agua regenerada para utilizarla en el sector primario? Hay muchas cosas que saber y lógicamente ahí la administración tiene que tener un papel primordial, un papel nuclear.
En tu área está la gestión de agua, porque lógicamente la lucha del cambio climático no, pero el desarrollo sostenible, si no sabemos explotar los recursos propios y el agua es de los bien escasos, ¿el Consejo Insular de Agua está funcionando adecuadamente o tú lo crees que es muy mejorable?
Por supuesto, el Consejo Insular de Aguas es el órgano de cuenca de la isla de Tenerife y tenemos la fortuna de tener un Consejo Insular de Aguas con músculo, con capacidad.
Historia tiene un rato ya, ¿eh? Y presencia en casi todas las instituciones. Estamos conscientes de que existe un Consejo Insular de Agua, porque lo vemos actuar.
Sí, tiene 25 años de historia. Es un consejo insular que es la envidia del resto de consejos insulares de otras islas, por lo que digo, por la capacidad, por el músculo administrativo y técnico que tiene. Hay personas muy solventes, muy, muy solventes que trabajan en el Consejo Insular y, por lo tanto, ha sido capaz de transformar la realidad hidráulica de la isla. Pero por desgracia no ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque convivimos desde hace décadas, y esto no es por una cuestión imputable al Consejo Insular de Agua, es una cuestión imputable a la clase política que nos ha estado dirigiendo hasta ahora. Tenerife ha estado conviviendo con muchos problemas.
No darle muchos palos, porque el agua viene de lejos, ¿eh? Y sí, yo recuerdo la época de Jerónimo Saavedra, donde lo intentó siendo presidente de la Comunidad Autónoma, y uf, le costó, ¿eh? Le costó tanto que le hicieron una moción de censura y se lo cargaron.
Por supuesto que es un tema controvertido.
Complicado, muy complicado.
Pero la realidad es única, y es una. Canarias es un territorio fracasado porque es la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. Si antes hablábamos de la vocación que tiene este archipiélago en favorecer las políticas de sostenibilidad, desde luego no podemos convivir con esta situación. En el Cabildo de Tenerife, y el presidente Pedro Martín, desde que tomamos posesión, me mandató, me pidió que solucionásemos este problema, un problema crónico de la isla de Tenerife, porque el presidente entendía que Tenerife no puede estar conviviendo con esta situación. Ser parte de ese territorio que acumula tantas sanciones que eso conlleva problemas administrativos y problemas especialmente ambientales. El pasado 8 de julio, hace prácticamente un año, firmamos el mayor convenio de la historia del Cabildo para acabar con los problemas de vertidos en las islas, en esta isla.
¿En cuántos años?
170 millones de euros para, en 4 años, desarrollar 5 grandes sistemas de depuración y saneamiento. Estos no son compromisos políticos.
Pero están parcialmente hechos. No partimos de cero, ¿no?
No, esto es un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que se aprueba, como digo, hace un año, el 8 de julio. Faltará un día para que se cumpla ese primer aniversario. Y ya las obras están adjudicadas y alguna de ellas pues comenzará ya a tomar cuerpo. Son sistemas de saneamiento y depuración en Granadilla, Arona Este, San Miguel, el Oeste, cubriendo la zona de Santiago del Teide, Guía y Sora, en la Comarca Norte, todo el sistema de saneamiento y depuración de Acentejo, y aquí en el Valle de la Orotava, pues todos los colectores generales, que son los que van recibiendo agua de
hasta la depuradora del Puerto de la
Cruz. Hasta la depuradora comarcal de, sí, del Puerto de la Cruz.
Y nos faltaría la Isla Baja, que ahí hay algún conflictillo que tendremos que entender, porque yo no acabo de entender, cuando hay infraestructuras que son de uso común, que estemos discutiendo si el agua de un pueblo va al otro, del otro va al uno, porque al final los barrancos, que son los cauces naturales de las aguas, y las correntías pasan dividiendo un municipio de otro y afectan a todos, ¿no? Entonces, no entiendo, de verdad no entiendo cómo no hay una solidaridad en este tema, ¿no?
Yo tampoco lo entiendo, porque esto es un debate superado hace muchos años, décadas. La contaminación no entiende de límites municipales. Cuando se contamina el agua en Tacoronte, pues está afectando al conjunto de la isla. Y más teniendo en cuenta que la fachada norte de la isla, la vertiente norte de la isla, pues tiene unas corrientes dominantes que siempre van de este hacia el oeste. Por lo tanto, toda la contaminación va pasando por Garachico, Los Silos y finalmente en Buenavista. No tiene sentido que cada municipio tenga su emisario submarino. Esto es un disparate.
Si hemos entre otras cosas, porque es más difícil de controlar lo que emitimos.
Por supuesto. Y además que hay que ir a infraestructuras supramunicipales, comarcales, por una cuestión de optimización de recursos, por la economía de escala, por apostar por explotaciones amplias en las que sea posible la regeneración del agua. Si estábamos hablando de cambio climático, hay que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico permite hoy en día transformar el agua residual en agua regenerada. El esquema
de riego fácilmente y impotable casi.
De riego es fantástica. Los agricultores de de, por ejemplo, de Valle Guerra o del oeste de la isla, están acostumbrados desde hace mucho tiempo a regar con agua regenerada. Es un agua de altísima calidad, con menos de 600 microsiemens de conductividad. Eso es agua bendita prácticamente, si me permiten el chascarrillo. Y
casi abonada, ¿no? Agua casi abonada.
Sí, sí, es agua... No abonada porque no tiene coliformes, no tiene carga contaminante, pero de una calidad química extraordinaria. Por lo tanto, el proceso de contestación social que se ha generado en la Isla Baja, yo no lo comparto, no lo entiendo, porque utilizan argumentos pues bastante pobres, muy muy pobres, y que no tienen ningún tipo de
sustento. No lo va a decir por el consejero del Cabildo, pero yo lo voy a decir, es un argumento pueblerino. De cortas miras. Es decir, a mí me importa mi municipio hasta mi barranco y el de al lado que se pudre.
Es que son argumentos sin sustancia, no están fundamentados. No existe una policía virtual montada en unicornio que esté patrullando por el océano y una vez que lleguen las aguas residuales originadas en Garachico, le pidan a las aguas residuales que se den la vuelta porque van a entrar en terreno en el término municipal de Los Silos. Eso no existe. La contaminación que se genera, que se está generando ahora mismo en Garachico, acaba finalmente en Los Silos. Es que no existe esa policía virtual montada en unicornio.
¿Por la tierra o por el mar?
La contaminación que se genera en Los Reales, el emisario de la depuradora del puerto de la Cruz, pues recibe aguas de Los Realejos y la Hortava. El emisario de la futura depuradora del oeste, que cubre los municipios de Santiago del Teide y Guía y Sora, está físicamente en Guía y Sora. No supone ningún tipo de problema para el municipio de Guía y Sora que vayan las aguas también de allí. Es que la contaminación, insisto, no entiende de límites municipales y son argumentos pobres. Pobres y sin sustento técnico y sin sustento normativo.
Y solidario cero. Tanto que hace falta la solidaridad. Una pregunta, Javier. Con esos 170 millones que se anunciaban el año pasado como inversión estrella para este mandato y un poco del que viene, ¿se garantiza que esas multas que históricamente nos pone la Unión Europea por la calidad del vertido que se hace desde la isla de Tenerife va a reducirse a cero?
Sí, por supuesto. Claro.
Con lo cual vamos a recuperar los 170 millones en pocos años porque nos están pegando unos palos importantes de multas, que los pagamos todos los años.
Desde un punto de vista económico, pues se recupera y la inversión está más que justificada. Desde un punto de vista ambiental, pues ya ni hablemos.
Digo para los negacionistas, ¿no? Es decir, bueno, si no quieres pensar en el bien ecológico que hace sobre la isla y lo que puedes poner en valor como destino turístico libre de contaminación en sus aguas, es que económicamente nos viene bien. Nos viene bien por todos lados.
Nos viene muy bien por todos lados. Todos son bondades y todos son fortalezas. Acabamos con los problemas de contaminación, favorecemos la economía circular porque transformamos ese agua residual en agua regenerada y, por lo tanto, beneficiamos un sector bastante castigado, que es el sector primario, y, por otro lado, beneficios económicos porque dejamos de pagar sanciones. Entonces, por lo tanto...
Cuadratura del círculo.
Cuadratura del círculo. Exacto. La hemos cuadrado. Por lo tanto, nosotros...
¿Y solo 170 millones de euros solucionamos este problema?
En términos globales son 170 millones de euros para acabar con los mayores problemas de depuración que tenemos en la isla.
No llevarlos a cero, sino ponerlos
Quedarán aglomeraciones y quedarán núcleos urbanos pues por solucionar, por ejemplo, Ico de los Vinos, quedará también algún problema que solucionar pues en la comarca de La Guancha, San Juan de la Rambla, pero en términos globales de las grandes aglomeraciones urbanas, Arona, San Miguel, Granadilla, Santiago del Teide, Guía y Sora, toda la comarca de Asentejo, pues todo eso quedará solucionado con este convenio.
Y el valle mejorado a la depuradora del puerto y garantizado
efectivamente, recoger,
que la emisión va a estar libre.
Exacto.
Pues una grandísima noticia.
Muy ambicioso, es un convenio muy ambicioso.
Y me parece poco dinero.
Es el mayor convenio de la historia del Cabildo. Mayor convenio de la historia del Cabildo, 170 millones y bueno, pues supone un cambio de paradigma. La depuradora de Arona Este San Miguel, con todos los colectores, con los bombeos, con todo el sistema, supone una inversión de 80 millones de euros. La del Oeste, Santiago del Teide y Isora, son 30 millones de euros. La de Granadilla, pues son en torno a 30 millones de euros, también 27. La de Asentejo son 17 y los colectores del Valle de la Orotava son en torno a 13 millones de euros. Por lo tanto, eso suma los 170 millones de euros. Una inversión muy, muy, muy potente.
¿Y en este área cómo os lleváis con el gobierno canario? Porque ahí las malas lenguas dicen que el Cabildo de Tenerife es una cosa y el gobierno canario es otra, que no hay unas buenas relaciones, no hay relaciones fluidas, sobre todo con el tema este de la pandemia que nos tiene a todos acogotados y que el Cabildo va en una dirección, el gobierno canario en otro. En este área de desarrollo sostenible, de cambio, de lucha contra el cambio climático, que hay una consejería en el gobierno de Canarias paralela, ¿qué tal? Porque coincidiste, Ibalbuena y tú, en el anterior equipo de gobierno del Cabildo, ¿no?
Sí, así es, coincidimos. Él era consejero del área y yo director insular. Durante medio mandato, yo me incorporé en 2017. No asumí.
Entonces hay sintonía ahí, vais bien.
Sí, sí.
Aparte que los jefes no se lleven bien, ustedes sí os lleváis bien.
Iba a continuar. Sí, hay plena sintonía con el gobierno de la comunidad autónoma y además el gobierno de Canarias en este sentido avaló y compartió la firma de este convenio por entender que es la mejor solución para acabar con ese añejo y crónico problema que sufre la isla de Tenerife. Han sido siempre infraestructuras e inversiones poco atractivas. A mí me...
No son políticamente vendibles, la verdad.
Y poco lustrosas, Diego.
Se quedan debajo.
Claro. Poco lustrosas
porque... La cinta no se puede cortar.
¿Qué está?
Bueno, y por cierto, si vas a cortar una cinta y te tratan como tetrado escolástico, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el otro día? ¿Estaba Román Rodríguez o son ideas mías?
No, sí estaba Román Rodríguez.
A Román Rodríguez sí le dieron el sitio.
Sí.
Pero el dinero era del Cabildo.
El 75% de la inversión es del Cabildo.
Si te incomoda, no me lo cuentes. Pero
no,
me llama la atención eso, que el recibimiento de escolástico fue...
Pues fue una situación...
Primera depuradora de un polígono industrial privado, responsabilidad municipal, el Cabildo me dice el 75% de la pasta. Y te tratan a la patada, no te dejan ni entrar.
Portazo en la cara. La verdad que fue una situación totalmente desagradable. Yo pues conocía las malas artes de este alcalde, pero sufrirlas en primera persona pues te hace tener una visión diferente. Gestiona el ayuntamiento no como si fuese el presidente alcalde del ayuntamiento, sino como si fuese el dueño de un cortijo privado. El sectarismo pues lo está llevando día a día en su gestión y nosotros pues lamentamos esta actitud del alcalde. Nuestra complicidad con la ciudadanía del municipio del Rosario, porque con independencia de que el alcalde sea tan sectario, pues el Cabildo de Tenerife va a seguir atendiendo los problemas que tiene ese municipio. El presidente ese día, Pedro Martín, tenía dos ruedas de prensa. Esto es público y se puede comprobar. Hasta última hora no me pidió a mí que fuese al acto de inauguración en representación del Cabildo de Tenerife. Como decimos, administración pública que soportó, que aportó el 75% de la inversión, concretamente 1,5 millones de euros. Una hora antes pues confirmamos asistencia, no, incluso por parte del Ayuntamiento del Rosario nos explican la forma más sencilla de llegar hasta la depuradora, y cuando llego allí pues una situación muy muy desagradable. La policía municipal nos pide que nos identifiquemos, comento que soy que vengo en representación del Cabildo, llama a protocolo para saber dónde me ubican. Bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto sanitario en el que nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento escucho como el policía municipal dice, no, lo siento, pero yo no voy a trasladar ese mensaje. El propio policía me pasa su teléfono móvil y hablo con la jefa de protocolo del Ayuntamiento del Rosario y me dice que siguiendo indicaciones del alcalde, pues yo no soy bien recibido y me invita a marcharme. Una situación totalmente surrealista por impropia de una administración pública, por impropia de un alcalde y por impropia de una persona que, con independencia de las relaciones que pueda considerar desde un punto de vista personal, no se puede olvidar.
¿Y tus compañeros que estaban en ese acto, por qué no se fueron en ese mismo momento?
Yo en ese momento lo que hice fue retirarme. No soy mi carácter y mi personalidad, pues es así. Entiendo.
Pero había miembros del PSOE del gobierno de Canarias allí en ese acto.
Sí, se le notificó al consejero regional una vez que pudo atender al teléfono, porque
me dio un cabreo impresionante.
En medio del acto, pues tampoco puedes estar pendiente del teléfono móvil. Una vez que lo supo, se marchó. El consejero regional, una vez que lo supo...
Escolástico, vamos a ponerlo de la forma. Yo no sé qué te ha pasado con Javier, que es un buen chico, pero esas cosas... Es un representante de una institución pública como el Cabildo y eso es intolerable.
Sí, porque estás ahí en calidad de consejero y él de alcalde.
Representando al Cabildo de Tenerife.
Y eso, las relaciones personales, que por mi parte pues nunca he tenido... Pues hay que dejarlas a un lado y asumir el papel que toca.
Eso es una cosa que la clase política debería aprender, que hay veces que anteponen los criterios personales a las personas que representas, ¿no? Porque tú representas al pueblo de Tenerife desde el momento que eres consejero del Cabildo de Tenerife. Y eres, representas a todo el pueblo del Rosario desde el momento que eres alcalde de un municipio, ¿no?
Pero fíjate las mañas de este alcalde, que en la placa que se descubrió el día de la inauguración ni tan siquiera puso el logo del Cabildo. Únicamente puso su nombre bien grande, el logo del ayuntamiento y demás, pero ni tan siquiera el logo en una esquinita del Cabildo de Tenerife. A él no le importaba la colaboración, el respaldo institucional del Cabildo, únicamente cubrirse de gloria ese día.
Pues bueno, la depuradora de la Campana está funcionando y ese polígono industrial de ámbito privado, que bastante problema ha tenido el Rosario para legalizarlo, que no sé cómo estará legalizado, pero no vierte aguas contaminadas al agua, al mar, que es lo importante.
Eso es lo más importante, y también poner sobre la mesa la inversión de 10 millones de euros que está ejecutando, que está llevando a cabo el Cabildo de Tenerife para solucionar los problemas que tiene ese polígono, porque quien haya tenido ocasión de pasar por allí, aquello parecía pues un polígono abandonado.
Yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo le hice una obra a Gestur hace menos de 20 años para arreglar ese polígono, donde estaba Martínez Campos y hubo una parte, Gestur, y hubo una parte que fue dinero público. Y todavía ese polígono sigue siendo necesario arreglar porque no se arregló bien. En su momento no se arregló bien, y las cosas no se hacen bien, al final acaban gastándose más dinero. Así que esperemos que esos 170 millones de euros nos toque la lotería y que aquí en Tenerife las aguas que vertamos sean tan limpias como las que nos rodean.
Esperemos que sí. Tenemos que apostar por esa solución, tenemos que caminar en ese sentido, favorecer la economía circular, las políticas de sostenibilidad y sobre todo acabar con los problemas de vertido. También los residuos tienen contenido.
Tienes mucho que hablar, así que es que estos 20 minutos hemos dado un repasito al agua, poquito más nos ha dado tiempo, pero te emplazamos, que eres del puerto.
Como decía,
aire acondicionado.
Tenía ganas de estar por aquí. En otra etapa de esta casa, pues no me habían invitado, así que celebro la invitación que ustedes me han hecho llegar, porque estoy encantado de estar en esta casa.
Y hay muchas cosas que contar, porque el desarrollo sostenible es muy importante, pero como bien decíamos al principio de tu entrevista, es fundamental la participación de cada uno de nosotros. No vale decir que el medio ambiente lo vienen a conservar los políticos, la emisión de CO2, la factura de la luz que pago, no sé qué. No. Las conductas diarias de cada uno de nosotros va a permitir que este planeta sea más longevo y lo cuidemos un poquito mejor y vivamos mejor aquí nosotros y los que vengan detrás de nosotros.
Efectivamente.
Así que poquito a poco iremos concienciando. Ya te tendré informado de las nuevas secciones, que va a haber nuevas secciones. Pues nos despedimos de hoy, cuando son ya, falta nada, 11 en punto de la mañana. 1, 2, 3, 14, ahí les dejo yo con U2. Vértigo para acabar el día de hoy. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo aquí enfrente del micrófono, esperando haberles entretenido, acompañado, informado y sobre todo haberles hecho pensar, que es lo más importante que puede hacer un ser humano, pensar y generar espíritu crítico. Disfruten de la vida, de todo lo que les ofrece, que no es poco, que vivimos en Canarias, y mañana les espero fieles a las 8 de la mañana al otro lado de este micrófono. Dripping sky of ink with gold.
Tasca Sansofé reúne lo mejor de la cocina tradicional con ingredientes frescos de su propia